3, 2, 1. Game over.
DJ. Son las 10 y 5 de la mañana, casi 6. Comenzamos con Game Over, el primer programa de los videojuegos de radio. El primer programa satírico sobre videojuegos y el programa de videojuegos de Radio Spi. Porque siempre mezclo los dos eslóganes en uno y se hace la picha un lío. Pero no, el programa de videojuegos aquí en Radio Spi, la 107.2 de la FM, por la mañana. ¿Cuánta gente está ahí madrugando para escucharnos? ¿Qué hacéis con vuestra vida, gente? ¿Qué hacéis? ¿A ese nivel habéis llegado? A ese nivel, pensadlo bien. Y os quiero hacer una pregunta. ¿Os acordáis de Cyberpunk 2077?
Sí.
No me jodas la introducción.
De hecho, realmente, sí, el tráiler ese era muy chulo.
Me ha jodido la introducción, es que no, o sea,
vete, vale, vete, vale, vale.
Vete.
¿Y quién pilota esto?
Me da igual, cualquiera.
Vale. Ves. Está.
Vamos a hacer que nadie se acuerda de 2077 y os diré que tranquilos, es normal, ya que el juego se anunció en otoño del 2012 y nos la puso bien dura con un teaser en enero, el 10 de enero de 2013. Pero desde entonces, nada, ni una palabra. El asunto es que el director ejecutivo de CD Projekt, Adam Kaczynski, Adam, que es como el prota de Deus Ex, tío. Adam Jensen.
Adam Jensen.
Ha hablado del juego. No sabemos si porque le han preguntado o porque quería vacilarnos de su tamaño de su polla. Pero el asunto es que ha dicho que no va a hablar del juego ahora. Bueno, ni ahora ni más tarde. De hecho, ni siquiera de aquí unos meses. O por ponernos, ni siquiera el año que viene. Que si eso ya hablaremos de Cyberpunk de aquí a un par de años. Que este es el año de The Witcher. Y que el año que viene también es el año de The Witcher.
¡Goti!
¿Pero por qué nos calientas la polla de esa manera, Adam? Con lo feliz que vivía yo habiéndome olvidado de ese juego. Y ahora vuelvo a tener unas ganas de jugarlo por las nubes. Tengo el hype que me sale, que me desborda de la nariz. Ahí rollo como si fuera un cocainómano. Ahí. A este paso, lo de 2077 va a ser por el año de lanzamiento. ¡Oh, por Dios! Estamos hablando ya de un juego que... Es que es un juego que cuando no teníamos... Se anunció cuando no habíamos visto ni la Xbox One, ni la PlayStation 4. Y a este paso, no saldrá hasta la PlayStation 5 y la Xbox 11.
Pero es que es un juego que se habló antes de que se empezase a hablar de la nueva generación. O sea, yo recuerdo el tráiler de lanzamiento.
Sí, sí.
Y dices, hostia, qué brutal, tal.
Bueno, era un teaser, realmente.
Bueno, sí, era un teaser, el teaser de la chica y el cazador. Pero, claro, o sea, a ver, yo entiendo también que a día de hoy están vendiéndonos los nuevos DLCs de
The Witcher.
The Witcher acaba de salir, o sea, es que no lleva un mes en el mercado y estamos todos con The Witcher 3. Y yo entiendo que ahora cogen y dicen, bueno, a ver, o sea, vamos a vender The Witcher, vamos a hacer campaña de esto, no vamos a distraer a la gente, porque también CD Projekt es que sacan algo y ya nos tienen a todos ahí babeando. Eso es así. Así que cuando... Yo imagino que en el momento que The Witcher 3 empiece a dejar de hablarse, ¡pum! ¡Cyberpunk!
Pero es que además recuerdo, un poquito más tarde del teaser, salió el que había creado el motor del juego de rol de tablero.
Sí, no recuerdo cómo se llama, el negro.
Sí, y hablando del proyecto, es decir, realmente hace 2 años estaba muy a full con el proyecto. Y ahora, pues ha pasado el olvido y encima nos vuelven a recordarlo en plan de, tío, a ver, yo no soy muy fan de Witcher, es decir, me atrae mucho más la ciencia ficción que la fantasía, por lo tanto le tengo unas ganas horribles a Cyberpunk por encima de The Witcher. Pero no me... O sea, cuando la cosa de Witcher se calme, me hablas de él. Pero es que ahora no, ahora no. Que ahora mismo sé que físicamente es imposible que tu equipo de desarrollo se pueda poner con él.
Yo también lo estoy esperando, el Cyberpunk este. Oye, porque por ejemplo, estos de CD Projekt, la verdad que siempre le han dado mucho énfasis al sexo. ¿Tú te imaginas? En el Cyberpunk 2077... sexo ahí, con trozos de metal ahí.
¡Ciberpollas!
No sé, ¡ciberpollas ahí!
Oye, un tema. ¿Cómo será sustituto del sexo sobre unicornios en Cyberpunk?
Sobre motos.
Sobre motos. Sobre lavadoras.
Con dildos. Con dildos encima de la moto.
Sobre motos a 200 por hora por la autopista rollo Akira.
Ahí.
Con luces ahí, ahí dejando la estela.
¡Uber Gotti!
No, la estela que deja será otra cosa,
El cierre de la escena de sexo será un conductor por ahí y de repente le cae un manchurrón en...
Y el parabrisas rey fue... Clic, clic, clic.
En fin, que nos han calentado mucho la polla, que tenemos muchas ganas a The Witcher, que a mí me ha jodido ya la generación, así te lo digo.
Yo es que...
Lo que no tengo esperanzas de que salga para esta, ¿eh?
Ah, no, yo... A lo mejor la siguiente, pero es que no tengo prisa. O sea, es que...
Yo no espero hasta el 2018 o 2019, ya.
Yo estoy con The Witcher 3, o sea, yo ya. O sea, ya. Tengo, calculo, 200 horas, con lo cual, yo ya.
Es como las Olimpiadas en Madrid, ¿no? Que se esperan para un momento. Sí.
No, es que va a salir más o menos para esa época.
Pero a lo mejor sale antes que The Last Guardian.
Eso
ha dolido.
Eso es indudable, realmente, eso es indudable. Calentar pollas es el tema de esta semana por culpa de CD Projekt, que creo que está relacionado con la encuesta, ¿no? ¿A casi?
Pues podría ser, pero a ver, voy a leerla.
A ver, espera. Cuando, si tú me dices podría ser, pero implica de que no va de eso.
Pero
no,
si la
es que como no me leo las cosas, todo me llega así de nuevo.
Todo. Cada día es una aventura, ¿no?
Sí. Imagínate que tuviera...
Amnesia.
Pérdida
de memoria.
Es como
la vida de uno de Alzheimer. Cada día es una aventura.
Es como las pérdidas de orina de...
Pero sin oler.
Pero sin oler.
Pero me pongo compresas en la cabeza y tal.
O sea, la vida de una persona con Alzheimer es como la de un videojuego con la pila gastada ya de guardar. Cada vez que juegas tienes que empezar otra vez.
El mal gusto entra dentro del horario. ¿Los chistes de mal gusto entran dentro de la protección del horario infantil?
No, porque los niños no saben lo que es una pila para grabar.
Es verdad, bueno. Es verdad. De hecho, tampoco saben. O sea, si tú le enseñas hoy día a un chaval de 10 años
una memoria,
un disquete, te dirá: hostias, has hecho en 3D el icono de salvar.
Sí. ¡Qué pasada, tío! O sea, Isako, ya en la época de la Xbox ya no servían las memory cards, ¿eh?
Sí, no,
¿te acuerdas?
Sí, no, eso ya lo he contado mil veces. Que fui el gilipollas que compró la memory card cuando me compré la Xbox, pensando en dar la memory card para salvar las partidas.
No. Bueno, ¿de qué va la encuesta?
¿De qué va la encuesta?
La encuesta de esta semana es...
8.000 pesetas, hijos de puta, Microsoft.
Venga. ¿Quién es el mejor calientapollas de Game Over?
¿Qué? A ver, aquí no, perdone usted, pero aquí no calentamos pollas.
Si acaso al baño María, pero bueno.
Exacto, nos la calentamos nosotros
mismos. La primera respuesta es Saeva, porque siempre la pone entre dos grandes pechos, y esta es mi opción para votarla mil veces.
Pero no influyas. Eso.
Yo no influyo nada en Game Over, ya lo sabéis.
No tengo influencia.
No, nada. La segunda es Osano, porque siempre la agarra con la mano.
¡Oh, qué rima más mala!
¡Oh, por Dios! ¿Quién ha escrito esto?
Pues espérate.
A saber. La tercera es Akashi no, porque siempre la rompe.
¡Au!
¡Au! Se puede romper, ¿eh?
Hace tiempo que no oigo ninguna historia de corte de frenillo.
Sí, o de que alguien se ha subido encima y la ha roto.
Ángulo, uy, se ha roto.
Ángulo de 90 grados.
Ahí
lo dejo.
La siguiente respuesta es Funs, porque siempre la deja roja.
Espera. ¿Funs se compra profilácticos de color rojo?
No.
Habría que preguntarle a su señora. ¿O no?
Sigue.
Esto está derramando.
No hay nada que ver.
Y como última respuesta, es todo un sueño de Mirindo.
Pero esto no fue la única encuesta que hay en Game Over, porque tuvimos una la semana pasada, que aunque creo que ha sido
casi unánime. Mayoría absoluta.
Exacto, ha conseguido lo que no ha podido conseguir en la vida real.
Correcto. La pregunta de la semana anterior, madre mía, cómo estoy hoy. ¿Qué otros juegos podrían jugar dirigentes políticos? Ya ganado con una mayoría absoluta y no tiene que pactar con nadie. Esperanza Aguirre, jugando al GTA, porque ni con 5 estrellas le pueden parar.
Pues ya sabes, Aguirre, ofrécele a Rockstar la alcaldía de Madrid. Vamos con el equipo del programa. El programa de hoy estamos acompañados, no bien, no, de lujo. Porque tenemos, bueno, vamos a empezar por el equipo habitual y luego pasamos al lujo. Ah, casi.
Buenas.
Que estás en los mandos de la encuesta, del Twitter, del chat.
Sí, claro, me tenéis pluriempleado, ya que el señor Koopa está convertido en DJ Funs. No, DJ Funs. DJ Telefunken, Pal Color in the sí, Middle.
No digas DJ que se enfada. Ah, que es un artista conceptual.
DJ, has dicho que no diga DJ.
Sí.
Que no diga DJ. Vale. Estoy jugando al The Crew. Está muy guapo, ¿eh? Sí. Muy, muy guapo. Lástima que no haya ni Dios y que el Uplay es una puta mierda.
A lo mejor es el Uplay. Es como las autopistas de peaje. Pues tienes que pasar por el Uplay. No, yo no pago.
Yo no pago.
Como era, no voy a pagar.
No voy a pagar. Entonces,
no voy Uplay.
Y entonces
no voy Uplay.
No puedo jugar al online. Bueno, estuve intentando jugar ayer con un par de amigos. Justo al final. Al final pudimos jugar a algo cuando ya se había desconectado uno de ellos. Una carrera de mierda. Increíble, ¿eh? Muy bonito. Okay. Pero el juego es una pasada.
Sí, es una pasada, pero...
Es el juego de coches definitivo si funciona de verdad.
Pero, bueno, a ver, puedes verlo desde el punto de vista de, bueno, jugador.
Sí, pero bueno, de vez en cuando se conectan personas aleatorias y sí. Bien, está bien, está muy bien, muy bien.
Pues ya nos irás contando sobre The Club y a ver qué nos cuenta The Saeva.
The Crew, no The Club.
The Club. The Crew.
The Crew.
Ya no, yo tengo un jaleo yo.
Hola, Saeva. Buenas. Oye, estoy cabreado con el Adam este.
El Adam Jensen.
El Adam Jensen Goli este, de los huevos.
¿Por qué?
¿Cómo que se...? O sea, oye, este es el año de The Witcher y el año que viene también. Oye, que Luigi solo tuvo un año.
Es verdad.
Y encima tope ahí de... Sí, sí, es el año de Luigi, tranquilo, que vamos a hacer un montón de juegos, Luigi. Y nada, mierda.
Sí, no, que además fue un rollo... Pero ha acabado ya. Unos decían que sí, otros que no, el rollo... A ver, empezó este día, pero... ¿Ya ha acabado? No, porque acabó más... Empezó más tarde. No lo sabía ni la propia Nintendo.
Bueno, yo lo que tengo ganas de que la gente ya deje de hablar de que comparando... vídeos del Witcher, esto es aquí, si va mejor... Que paren ya... Y que luego ya, pues ya le daré un tiento a ver qué tal está el juego.
La edición GOTY. ¿Sí? La edición GOTY. Bueno, también hay que recordar que dijeron, no, Witcher no tendrá DLCs de pago. Y sacaron dos campañas extras de pago. Pero no, pero es que no son DLCs.
Son campañas.
Son expansiones.
Bueno.
Y digo, llámalo como quieras, pero cualquier cosa que te bajes es técnicamente un DLC.
Bueno,
pero ¿Adam?
A ver.
Que tus expansiones así robóticas de Deus Ex no las pillas, ¿eh?
Yo, a ver, de esta gente me espero cosas buenas. O sea que tranquilo.
Y a los mandos de la cabina tenemos... No sé llamarte Koopa o Telefunken Pal Color in the Middle of Night.
Puedes llamarme Dios.
¡Ay, por Dios! O sea, no sabéis usar la mesa de mezcla.
No sabéis lo que habéis hecho. O
sea, acabamos de levantar...
Hijos míos,
claro,
escucho.
Claro, mi análisis de la semana pasada te gustó, ¿eh? Poniendo esas voces de Dios.
Like and subscribe.
Madre.
A la Biblia.
No eres Fukui. Bah. Pero vamos a los acompañamientos de lujo. En primer lugar, nos acompaña un viejo amigo del programa DR.
Buenos días.
Oye, ¿no sabes? Pero cada mes, ¿eh? La de gente que me pide... Oh, queremos volver a oír hijoputismos, queremos volver a oír historias que nos cuentan, bla, 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 bla. O sea... Realmente tienes aquí un fandom que te quiere mucho y te aprecia.
Tengo fandom, Dios mío. Que la gente está muy mal, ¿eh? La gente está muy mal.
Estamos hablando de Game Over. También hay que decir que el nivel no...
Sí, el nivel es el que hay.
Oye, ¿qué tal, CR?
Bien, bien. Pues muchísimo curro. O sea, si es que no tengo tiempo de nada. Sí, no tengo tiempo de nada, pero The Witcher 3, o sea, con lo cual ya no tengo tiempo de nada.
El The Witcher 3 me ha parecido que para muchas personas en su vida ha sido como una masilla que tapa todas las grietas. O sea, la grieta sería el tiempo libre y aquí las ha tapado el todo.
Correcto. Además es uno de esos juegos que dices, hostia, me he gastado no sé cuántos mil euros en un ordenador de última generación, tal. A ver si me voy a haber gastado demasiado. Pero arrancas el juego y el culo de Jennifer en HD. Y ya nunca valió la pena.
Nunca es demasiado. Y otro buen amigo del programa que nos acompaña, que además le conoceréis por su grandísima serie de YouTube, Memorias detrás del videojuego, es Víctor Somoza.
¿Qué tal? Bueno, a mí me han engañado para venir hoy aquí, es decir...
Me dijeron que había mujeres y,
sí,
y comida y de todo.
Y resulta que uno intenta venir así un poco de estrellita y pasa que está Koopa ahí con voz de Dios y claro, así no se puede, tío, claro, así no
claro,
se puede.
Claro, hombre, Koopa. Pero la sorpresa vale la pena, ¿eh?
Cuenta.
Pues...
¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida?
Pues aquí estoy ya grabando Memorias, la segunda parte.
Sí, que he leído...
Que aún no tiene un nombre, por cierto.
Que he leído, tal como he leído cómo lo llevas, sí. He pensado, va a durar O sea, a programa por semana va a durar, contando invitado, 3 años
sí.
de serie. Porque, madre mía, la de gente que tienes. Y algunos nombres, nombres son muy cracks.
Sí, sí, se me ha ido la olla. Es normal, a veces me pasa. Pero bueno, lo llevaremos lo mejor posible.
No te preocupes, que tendrá éxito porque lo merece. La serie, la primera temporada fue muy buena. Y esto pinta estupendamente. Y también ha venido a vernos Artorius, que acaba de llegar por esa puerta.
Atención, me comentan que ha sido la intro más larga del programa de la historia. 20 minutos tenemos ya. Y sin sumario ni hostias.
Y lo rellenamos, lo que haga falta. Y un servidor de ustedes, Isaac Viana, que dirigirá el programa de hoy. No ha podido venir por los conductor habitual Funs, porque, bueno, tiene vida. Tiene vida, cosa que nosotros no tenemos y por eso está por aquí.
¿En serio?
¿En serio, tío?
¿Qué es eso de tener vida? ¿Es un DLC o algo?
Yo estoy esperando que la pongan de oferta en el Lidl.
Yo en Steam.
¿En Steam?
Sí, sí, a mí me lo ponen en Steam o no me lo compro.
Y si queréis hacer alguna cosa mejor que escucharnos el programa, el otro día se estrenó Kung Fury en YouTube, así que ir a verla.
Oh, tío.
Pero vamos a pasar...
Kung Fury en Steam, tío.
Pero, ¿para qué de Steam si lo tienes en YouTube?
¿Cómo? ¿Por qué tiene cromos?
De hecho, hay un juego de Kung Fury en Steam por 2 pavos.
Está muy bien, pero está mejor en YouTube, porque en YouTube puedes hacer like y subscribe. ¡Hala, vamos con el sumario! Y comenzaremos el programa de hoy con las noticias. Tendremos La Muerte de la Perla Pocha, que será un repaso a Murderer Soul Suspect. El juego de esta semana será Puzzle and Dragons Z más Super Mario Bros. Edition para 3DS. Y acabaremos con un Lo que Nunca... ¿Lo que Nunca? ¿Cómo?
¿Qué si dices? No,
pues magia. Magia de la radio. Que hablará de algo que la gente realmente nunca ha vivido, o muchos de nuestra audiencia nunca ha vivido, y que queremos recordar y aprender bien bien lo que supuso. Hablaremos de la Nintendo World Championship.
Oh, gran tema de StarCraft II, The Wings of Liberty. La verdad es que la censura es un mal que muchos creíamos haber dejado atrás desde hace bastante tiempo. Esos niños que empezaron a jugar a videojuegos ya se han hecho grandes, le han salido pelos en los y lejos de abandonar su hobby, han reivindicado nuevos títulos más acordes a su madurez. Es para este tipo de cosas que se crearon la calificación de edades, para que juegos con contenidos adultos fueran solo para adultos y no fuera necesario tener que pasar la tijera por ellos. Pero ya sabemos que la gran maquinaria de Estados Unidos, una de las potencias más grandes junto con Japón en el desarrollo de videojuegos se refiere, tiene en su haber lo que solemos llamar la doble moral. Blizzard, compañía creadora de Diablo y WoW, entre otras de sus más famosas franquicias, ha sacado hace poco tiempo su propio MOBA. Massive Online bebé, Analogic.
Massive Online no, MOBA, Battle Arena.
MOBA es clon de Dota, significa en chino. Sí.
Clon de Dota, vale. Pero esta vez aprovechándose de todo el elenco de personajes que tienen sus franquicias. Ya sabéis, están ahí pues gente del StarCraft 2, del Diablo, del WoW.
¿Hay un gordo del WoW?
No.
Joder, tío.
Es el escenario donde se juega.
Superficie. Pues parece ser que uno de los personajes, el Tidus, un marine del juego de StarCraft 2, tiene la particularidad de siempre estar con un puro en la boca. Y la compañía ha decidido que para ahorrarse problemas y no tener que hacer diferentes versiones del personaje dependiendo de la calificación de edades de cada país, pues lo ha quitado. En serio, Blizzard, un personaje que cuando está en partida tienes que hacer un zoom al máximo para no ver, sino adivinar que está fumando un puro, es de traca. Ya puede el juego tener personajes grotescos para jugar o sangre, como son algunos de Diablo 3, que lo malo es que está fumando. O sea, lo jodido dice, no, cuidado, que está fumando, ¿eh? Y es gracioso que Blizzard diga, no quiero hacer otra versión para otros países. Porque, a ver, en el WoW, su MMORPG, que paso a decir lo que es, y su producto, que es su producto estrella, cada vez que sale una expansión o versión del juego, tienen que modificarlo especialmente para el mercado chino, ya que los esqueletos son un tabú en la cultura china, y tiene que remodelar no solo a los no muertos, sino también a los escenarios que los muestren. Pero claro, que China, que son muchos millones.
Son muchimillones. No son, que, no son muchos millones, son muchimillones de los
tú,
que son.
Tú sabes que si todos los chinos a la vez cliqueasen al ratón...
provocarían un terremoto.
Provocarían un terremoto. Lo mismo.
¿Recordáis cuando Lucky Luke le cambiaron el cigarrillo por una...
un regaliz era? No, no, una
brizna de hierba.
Una brizna de hierba, lo que formó.
Coño, de hecho, en One Piece, la edición que emitió Nickelodeon era...
Sí, cierto, en Estados Unidos, la de Estados Unidos.
No recuerdo quién era. A Sanji le cambian el cigarrillo por un chupa chups.
Bueno, y Dragon Ball le tapaban con calzoncillos digitales, recuerda.
Y justo Dragon Ball, lo mejor de todo. El señor Popo azul en Norteamérica.
Ah,
azul.
Sí.
Claro, no va a ser negro.
Sí,
claro,
pero.
No va a ser negro y encima, pero, sirviente de Dios, Dios mío, esclavitud.
Pero eso es lo jodido. Decía, el Popo es coger cubo de pintura del Photoshop, clicar, pero cambiar un cigarro por un chupa-chup. Que recordamos que el One Piece encima juega con él.
Y de hecho, que tiene muchos. En muchos momentos de la trama tiene sentido.
Bueno, se pasó aquí, por ejemplo, en Dragon Ball. Dragon Ball, hay una escena en el torneo de la baba que Krillin lucha contra un Drácula, ¿vale? Y censuraron una escena de que le muerde la cabeza al Krilin y le chupa la sangre, ¿no? ¿Vale? Pero luego esa escena salió en el resumen del siguiente episodio.
Eso, la culpa es de los franceses.
¿Sí?
Sí, porque Dragon Ball no vino de Francia.
¿Qué dices?
Sí, igual que Caballeros del Zodíaco. Lo que vimos era el máster francés. La culpa de la censura la tienen los franceses.
Joder, ¿hay algo que no tengan culpa?
Francia tiene culpa de todo.
Sí, sí. Y en el mismo episodio no, pero en uno de esos del torneo de baba, curiosamente, para derrotar al hombre invisible necesitas la sangre de tortuga. Entonces, ese rojo que le sale de la nariz a Muten Roshi, que es pintura.
Mm. Vamos. Que recuerdo que también, hablando de Masters, recuerdo cuando sacaron aquí la edición sin censura de la película de John y sus amigos, Kimagura Ranch Road. Que tuvieras la película, o sea, la película estaba doblada al castellano, menos los trozos que faltaban y los habían añadido en japonés subtitulados. Problema, que esta versión también estaba censurada, porque habían dicho, no, es que esto vino de Francia y luego a Italia, y entonces Italia cortaron, vamos a coger la francesa, o era al revés, no me acuerdo, pero da igual. Es que la versión que primera de todas también estaba censurada. Así que el tema es que nos llegan aquí siempre el recorte del recorte del recorte.
Nah, pero si es que de todos modos el tema de la censura viene de bastante lejos. O sea, en películas y tal tenemos censura. O sea, yo recuerdo lo que me costó encontrar una versión sin censura en DVD del último Boy Scout. Uh-huh. Pues la versión que se vendía originalmente en España duraba un cuarto de hora menos.
¿VHS hablas?
No, en DVD.
Ah, vale.
El DVD duraba un cuarto de hora menos. O sea, una película que tiene una frase de te meto un paraguas por el culo y lo abro. Estaba censurada. Y en los juegos, bueno, a ver, en España no tenemos tal, pero en Alemania, el norte de Europa, obviamente, sí, ahí sí. Con el tema del nazi... Hay
es que hay un tipo de censura que poca gente conoce, que era el de los VHS, y no era por motivos...
ideológicos,
llamémoslo. Era para ahorrar cinta. Porque decían, si ponemos 5 minutos menos o la metemos en este tipo de cinta estándar, nos ahorramos dinero.
Bueno, yo personalmente entiendo muchas veces este tipo de censura. Aunque no lo llamaría censura, sino más bien adaptación. Entiendo el tema de China, por ejemplo. Los de Blizzard no son tontos. Y algo que los propios chinos, por cultura, no verían bien, sería un rechazo, restaría ventas. Y hay que adaptarse a las exigencias y necesidades de los nuevos mercados. Corea, por ejemplo, en los juegos de lucha, parece ser que si no tienen un propio personaje, véase el King Kafuan, que lo he escrito aquí, porque no sabía ni cómo se escribía. El personaje este coreano que hace taekwondo del KOF, o mismamente Yuri del Street Fighter 4, pues la gente no juega. Si no tiene su personaje ahí coreano, no juega. En Japón, en el Fallout 3, no puedes detonar la bomba atómica en Megaton. O en Alemania, todos conocemos que no se pueden exhibir símbolos nazis en los juegos, como ha dicho DR. Estas situaciones las puedo entender, porque tocan temas aún frescos para la sociedad en la que viven. Pero joder... Cosas como que en todos los Dragon Quest censuren las cruces cristianas. O en el Final Fantasy IV, el personaje Rosa, se ve que es muy religiosa, pues han quitado todo rastro de religión cristiana. O en el The Witcher 1, un juego que ya con calificación adulta, en Estados Unidos, censuren las mujeres que lograban acostarse con el protagonista. Es muy, muy de doble moral, tío.
Sí, es un tema espinoso porque muchas veces se mezcla lo que es el, entre comillas, el no quererse meterse en problemas con temas de marketing que se creen que están asociados. Lo de, por ejemplo, de Nintendo siempre ha sido muy, muy claro en Occidente que prohíbe toda exhibición de signo religioso. Así que muchas veces ese tipo de censuras. Goemon 64, por ejemplo, también tenía que los símbolos, las esvásticas del budismo, pues las cambiaron por estrellas porque en Occidente representan otro tipo de valores, no te voy a decir valores, pero sí.
A pesar
recuerdos.
De que estén al revés, que no son, exacto, no son hebásticas, pero son
un padre no lo distingue. Pero bueno, un tema del que creo que merece la pena hablar más en profundidad. Bueno, dejamos los temas serios. Os aconsejo, y lo recuerdo siempre, ahí tenéis la página web de Portal Game Over para comentar cosas en los comentarios. Tenéis los comentarios de iVoox, que normalmente usáis para insultarnos. Y también, bueno, lo típico, las redes sociales o el foro de Game Over dentro de la página de Eurogamer España. Pero ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a las chorradas. Y la primera de todas es la alarma que ha saltado entre los fans de Nintendo al conocerse que la división americana de la compañía había contratado a Bowser.
¿Qué dices?
Sí, sí. A Bowser ahí, rollo. O sea, dices tú, bueno, si es un jefe, esperaría más a Donkey Kong tirándote mierda, ¿no? Rollo barriles, pero en realidad son marrones.
Pero es que ese ya le tienen, es Reggie.
Ah, es verdad, se me había olvidado. No es lo que pensáis. En realidad, Nintendo. O sea, Nintendo América se ha convertido en un videojuego de Nintendo.
Es maravilloso. Es Meta Nintendo.
Exacto.
Lo cual nos lleva a Meta Knight, lo cual es más Bros. Gotti.
Joder.
Yo, o sea, Miyamoto podrá por fin ir a Cars y jugar con el mono, el car, con el Bowser, no parará hasta que coja a todos.
Oye, que o sea, es un Smash Bros. Las reuniones son un Smash Bros. Puro y duro, tío.
Es lo mejor que puede pasar.
Nintendo, qué cabrones a nivel de marketing, qué bueno. No, en realidad Nintendo América ha contratado a un Bowser, a Doug Bowser, ex empleado de Electronic Arts, donde ocupaba un alto cargo y que en Nintendo ocupará el puesto de vicepresidente de ventas. Que vamos, que en sí, en realidad es una chorrada que se ha elevado, no sé por qué, a noticia. Coño, ya, no me jodas. No, baje la música, no estoy de humor. Hombre, señor Curdy, qué serio le veo. Es que ni siquiera ha hecho su clase de introducción. ¿Qué quiere mi introducción? Mira, te lo voy a hacer. Hola, soy Manuel Curdy, responsable de que los putos becarios de mierda no, vengan aquí a tocar los cojones.
Madre mía,
estoy hasta la polla, voy a quemar un día Nintendo.
Oiga.
Con todas las putas, bueno, las putas las saco, a los directivos los dejo.
Pero dentro. Oiga, ¿qué? O sea, usted viene siempre normalmente y va y viene hoy cabreado, pero ¿qué cojones le ha pasado?
¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Si lo acaba usted de decir, estoy rodeado. Bueno, lo acaba de decir su compañero. Estoy rodeado de idiotas. No se puede iniciar una operación empresarial sin que venga un becario y zasca, cagada.
A ver, un momento. ¿Me está diciendo que lo de Bowser fue idea suya?
No. Yo qué voy a decir, que pillen el marracho ese. Yo lo que llamé a Nintendo América, porque quería así ganarme unos punticos, y en mi buen inglés yo les recomendé: hey, you need to hire a bitch.
A bitch.
Exacto, una bitch, o sea, una puta. Para ver si se desanimaban los cafés. Aquí nos han venido muy bien en España, ¿eh? O sea, desde que contratamos a prostitutas y cocaína y tal, hemos subido ventas. Yeah. Va de puta madre.
Ya, yeah, claro.
Sí, y sí, tenemos unos pactos con el gobierno. Estamos ahí. Bueno, ese es otro tema, ya le hablaré. Así yo quedaba bien con Nintendo América y a lo mejor venía un aumento de sueldo. Pero claro, me coge el teléfono un becario y me coge mal el recado.
A ver, que me entere yo. Pero a ver. Recopilemos. ¿Cómo es posible que el becario entendiera mal bitch y en Nintendo acabaran contratando a Bowser?
Pues, es que no. Tú también eres cortito, ¿eh?
Bueno, sí.
El becario de Game Over, ¿no? Que ya Game Over en sí es todo como un becario.
Sí.
En fin, a ver, yo os explico muy fácil. Bitch suena a...
¿Suena cómo?
Suena a Peach, la princesa de los juegos de Mario. Y claro, ella ahí echa tras papel. Oye, tenemos que pillar a Peach, no sé qué. Y bueno, ¿quién sabe pillar aquí a Peach? Oh, tenemos un tío que lo hace muy bien, que lo hace muy a menudo, Bowser. Y ¡pum! Se ha acabado contratando a Bowser. Y ojo que casi acaban contratando a un italiano llamado Luigi para rescatarla y a un japonés llamado Yoshi, que no sé qué hace, pero se lo come todo.
Madre mía, cómo está el servicio.
Lo peor hubiese sido contratar a un tío llamado Koopa. Ey, se imagina.
Dime, ¿qué pasa?
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti?
Nada,
quieres?
Nada.
Becario.
Sí, un
becario
café.
Becario es peor que hijo de puta, así te lo digo.
¿Qué, un café?
Hombre,
un
ya
café,
tardas.
¿Un café con putas?
Un café con...
Para remover, o sea, la prostituta para remover el café, ¿no?
Chico, tú sabes.
Hombre, qué estudiado.
¿Te he ofrecido ya un puesto en Nintendo España?
No, pero luego hablamos de números, si usted quiere.
No pasa nada. Mire, yo me ha dado un disgusto esto de Bowser, así que... No sé, estoy hasta por replantearme mi carrera profesional. Estoy pensándome de dejar de meterme... de dedicarme al marketing. Y a lo mejor me meto en alguna empresa de videojuegos, a ver qué sale.
Pero no está usted en una empresa de videojuegos.
¿Qué dice? ¿Qué? O sea, usted nunca ha venido a una reunión, ¿verdad?
No, claro.
Aquello parece Vaqueira Beret. Por la de nieve que hay. Podemos hacer surf, surfing encima. De hecho, un día un directivo lo hizo.
Pues invíteme un día y ya está, ¿no?
¿Estás seguro que quieres ir a un sitio de estos?
Sí, ¿eh?
Ahí no entran becarios. Becario.
Me acabo de cambiar la chaqueta. Mira, ahora ya no soy
becario.
No soy becario.
Da igual, me voy a replantear mi historia. Adiós.
Venga.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Estamos en declive, en declive solo. El bloque Amiibo ha llegado a Game Over, amigos, porque...
¿El bloque Amiibo? ¿Estos son con los que va a pactar Esperanza Aguirre para gobernar?
Sí, un Amiibo para la alcaldía de Madrid.
El voto.
Voto. Manuel Curdi para la alcaldía de Madrid, tío.
Ni un hogar sin su Amiibo.
Exacto.
No, por un Madrid blanco.
Oh. Un día... Bueno, ya nos lo ha dicho más de una vez. Los oyentes de Game Over nos han dicho: oye, qué desilusión me he llevado porque acabo de oír a Manuel Curdi en la radio y no se parece nada a vuestro personaje. Claro que no, Manuel Curdi es una persona muy sensata y estamos esperando el día que nos demande por difamación.
Sí, es que, spoiler, las imitaciones no son de verdad.
Exacto. El bloque Amiibo ha llegado a Game Over, amigos, porque madre mía la cantidad de noticias que se han producido estas semanas con motivo de estos pequeños DLCs físicos que nos han robado la cartera y el alma. Bueno, más bien la cartera. Y el alma no, porque no tenemos. Resulta que Nintendo ya ha distribuido por todo el mundo más de 10 millones de estas pequeñas figuras. Claro que pensaréis que muchas de estas cayeron en manos de especuladores y conseguir una es siempre una labor titánica. Sí,
habla conmigo, claro. Yo te consigo los que quieras.
El especulador de Game Over, ¿no?
No, que te iba a decir cuántas han caído, ¿has dicho?
10 millones.
10 millones, la mitad están en casa de este hombre.
O sea, eres ya becario y especulador.
No, tú sabes los dibujos del tío Gilito nadando en dinero. Sí. Ese es Jordi con Amiibos.
Pero sin abrir.
Oye, mataría porque algún animador de YouTube animara a alguien metiéndose en una piscina de Amiibos, tío.
Los tengo sin abrir porque algunos tienen piezas ahí. Y cuando me tiro, me pinché el otro día. Y...
Es que si los abres pierden su valor.
No, a ver, tienen que ser todos Kirby's. Dos Kirby, una piscina de Kirby.
Sí, porque son redonditos y no pasa
exacto,
nada.
Exacto. Vale.
A ver, igual lo de la piscina no da para esto, pero Akashi, el rollo American Beauty, pero con Amiibos en lugar de pétalos de rosa, o no, pero me acuerdo qué sería.
Están en todas las páginas protegiendo pezones, ¿no los has visto?
No, pero tú, con rollo calendario Game
¡No!
Over.
¡No!
¡No, tío!
No sufráis, amigos, que queréis un Amiibo y no lo habéis conseguido, porque Nintendo España anuncia que repondrá a 100.000 de estos pequeños hijos de puta, digo, de estas pequeñas figuras, para suplir la escasez de stock de estas.
Vale, entonces tú piensas, van a reponer stock, se acabó la especulación. ¿Sabes que el nuevo restock de los Amiibos tiene diferencias con los sacados a... O sea, ¿hay segunda versión?
Sí, es una segunda
con
edición.
Con lo que, vendo Amiibo, pero de la primera edición... O sea que no hemos arreglado nada, lo hemos empeorado todo.
Realmente serán 50.000, ¿eh? Que yo ya me he reservado la mitad.
Ah, amigo. Qué bien te va la vida, tío. O sea, sí. Esto es lo de inversión, ¿no? Compré un Amiibo, lo vendí y me compré dos. Y los vendí y me compré cuatro. Y así y acabaste con el PIB de España.
Quien tiene un Amiibo tiene un tesoro.
Sí, sí. De 50 euros que valen. En fin. Que joder, que si es... Yo digo una cosa, ¿eh? Que si en España se están consumiendo más de 100.000 de estas figuras, y es que se está vendiendo muy bien, porque aquí un juego que venda 100.000 unidades es un mega éxito. Pero hay, amigos, el mal acecha. El mal del especulador que decíamos antes. No, a ese le defendemos porque lo tenemos en el programa. No, del hijo de puta que robó un camión lleno de Splatoons en el Reino Unido.
Puto Dioni.
Un camión lleno de este juego en su edición especial que viene con el Amiibo exclusivo. Ya sabéis, ese que tiene forma de calamar o de pulpo o lo que sea. Y mi queja viene porque... ¿Dónde está mi edición especial? ¡Que me la habéis cobrado y aún no me la habéis enviado! ¡Quiero ya mi edición especial, que me voy a quedar sin la mía! ¡Me voy! Que yo me voy, estoy muy loco, ¿eh? ¡Que ya está pagada!
¡Vaya!
Que me ¡oh!
¡Vaya,
oh.
vaya! Parece que como no te repongan el juego, a la tienda les va a caer la del pulpo.
A la tienda no sé, pero a ti después de cuando digamos los anuncios...
Me confirman desde Rockstar que van a hacer una misión para robar camiones de Amiibo. Sí, me lo acaban de confirmar.
Oye, pues poca broma, podrían hacerlo, ¿eh? Podrían hacerlo porque yo, en lo de la especulación del Amiibo, en Estados Unidos también ocurre.
¿Puedo hacer la versión internacional del gag en inglés?
Sí.
The store will see the one for the octopus. Adaptado, está adaptado.
Esto no ha cambiado, ¿eh?
No ha cambiado.
Esto va para abajo.
Perdona, tú no te fuiste porque la vida te llamó. Tú te fuiste huyendo de aquí, de este barco en llamas.
Pasa que Koopa cree que el programa es como una pelota esas de goma, que cuanto más fuerte la tiras contra el suelo, más luego sube. Pero no.
No. ¿Tú no has probado a tirar un zurullo contra el suelo?
Sí.
Salpica a todos los que no, están alrededor.
No solo se queda en el suelo, sino que salpica la mierda a todos los de alrededor.
Y eso es lo que hace Game Over al mundo del podcasting español.
Salpicar mierda a todo el mundo.
Es una claymore de mierda.
Vale. Exacto. En sí, ya esta semana está el ambiente caldeado con el tema. Viene el tío Kojima a echar gasolina a las brasas para apagarlo. Si el personaje femenino del siguiente Metal Gear, Quiet, ya había suscitado el descontento por su atuendo bastante provocativo y fuera de lugar en el juego, ahora nos llega la noticia de que su figura no solo reproduce fielmente este atuendo, sino que además algunas de sus partes son blandas para hacerlo todavía más real. ¿Adivináis cuáles? ¡Exacto! ¡Los pechos! Señor Kojima, ¿qué ha hecho? ¡Hola, buenas! Yo solo quería hacerlo realista. Sí, hombre, pero es que, a ver, realista en Metal Gear, los tiros no van por ahí, hombre. Quería hacer algo que me recordara a mi tabla de mezcla. Siempre pienso en eso, con la tabla de mezcla ahí, pinchando con los dos platos. Ahí, mire. Señor Kojima, eso es muy vulgar.
¿Qué dices? ¡Es una pasada!
¡Chaeva!
Oye, ¿me lo puedo quedar?
Pues claro, chaval, tú sí que sabes lo que es el arte.
¡Dame! ¡Oh, qué pasada! ¡Mira, Goti! ¡Uy, mira!
Bueno, ya está.
No sé, supongo que es el sonido que hacen las tetas estrujas, porque no toca ni nada. Pero ya mola.
Bueno, ya tenemos al chico entretenido toda la tarde.
Y digo yo, que ya que vas a hacer esto, no sé, le das una utilidad y que sean los sticks del juego o algo así.
No, tío, es que...
¿Un mando de PS3 con pezones?
Claro.
¿En las crucetas?
Claro.
Yo me lo compraría.
¿Es el equivalente al libro encuadernado con piel humana?
Pues no, no, ocupa, no.
Mando
que,
hecho con pezones.
Veo que
humanos.
No entiendes de libros ni de tetas. Correcto.
Es muy gracioso esto.
Una cosa. ¿Sabes que la figura de Solid Snake también tiene los pechos también que
los pechos?
O sea, el pectoral también.
¿Sí?
Se mueve. O sea, también, o sea, es igual que el de la chica, también tiene parte, sí, blanda.
Solo que han hecho como las bambas aquellas y le han empezado a dar
al pampitape, se pasa.
Espero que no le exploten. Koji Garashi, alias Egorashi, que lleva semanas dando que hablar con su nuevo proyecto apodado por un Kickstarter, Bloodstained: Ritual of the Night, ha respondido recientemente a varias de las preguntas de los fans acerca del mismo. Habla de que los escenarios del juego, los cuales ya han comenzado su diseño, tendrán naturaleza, árboles, quizá una cueva bajo el omnipresente castillo de rigor. Vamos, nada nuevo bajo el sol. Pero para hablar más de dicho proyecto tenemos aquí a susodicho Egorashi, que además dice que tiene algo muy importante que traernos. Insiste mucho en que nos tiene que traer algo muy importante para nosotros.
No, para vosotros no, es solo para el Funs. ¿Dónde está el Funs? Funs, no está. ¿Dónde está el Funs? No está. No. La camiseta roja, no está, no hay nadie. No, pero es un alfa especial de mí para él. De mí para él.
Un alfa, una preveta. ¿Ha traído el prototipo del juego?
Sí, es el Icabani ahí remozado en proceso, sin ningún espectro aprovechado ni nada. El esqueleto rojo, ¿sabes dónde está? Está en la papelera de reciclaje. ¿Sabes dónde está el papel de reciclaje? Abajo a la derecha y lo he arrastrado, clic, eliminar, ¿estás seguro? Sí.
¿Tiene un prototipo?
¿De esqueleto rojo no?
De un Icabani sin reaprovechar ningún puto sprite.
Ahí está,
de
todo
mierda.
Nuevo, handmade, lo he hecho yo. Pixelar.
Aquí,
ahí.
A ver, esta semana no ha venido el full, pero déjalo aquí. Déjalo.
Uy,
no,
me fío de vosotros. Usted es fan de Konami, usted reserva Metal Gear.
Sí.
No. Vosotros, mira, un sucio y código del Harmony of Despair. Ahí, que esto seguro que te gusta. Pero a ti no te lo doy. No eres digno. De hecho, mira, vamos a hacerlo así. Yo dejo aquí la copia. Lo dejo aquí, intenta cogerla. ¿Ves? No puedes. ¿Por qué? Porque no eres digno. No. No puedes. Esto es bulletproof. ¿Por qué? Porque es digno.
¿Y si pone la copia en un ascensor? ¿El ascensor es digno?
No, el ascensor cae y mata gente. No, porque el ascensor tampoco es digno. No, hay escaleras, todo escaleras. Este juego que tiene escaleras. ¿Por qué tiene los castillos? Escaleras, todo encaja. No hay ascensor. Ahí está.
Hello.
Ahí está. No. Sucio score economy. Ahí no me valora. Usted no me valora. No. No habrá ascensor.
La semana que. O sea,
de hecho, un enemigo final será un ascensor. Einer, de estos que pulsa el botón, te viene el técnico y es el final.
Ya, yo llamo la semana que viene para que venga Fun. Pero usted venga de nuevo, que lo queremos probar.
No.
¿Qué hace? ¿Qué hace?
Un ascensor Final Boss, ¿no?
Lárgase. Hablamos ahora de Nintendo, la gran N. Volvemos a hablar de Nintendo, de hecho. Que en sus informes económicos desvela cosas que en realidad ya sabíamos desde la tres pasada. Project Giant Robot parece que estará a la venta antes de que termine el año y se controlará con el mando de Wii, el tabletomando ese, que es tan cómodo. Es cómodo, de verdad. Sí.
¿Wii o Wii U?
De Wii U. ¿Ah? Bueno, ya todo es Wii. Es decir, hoy día Wii es Wii U. Y para hablar del invento este, tenemos, como no, a nuestro cazallero favorito, Shigeru Miyamoto. Muy buenas, que me he pasado la página. Hombre, si es que esto tenía que hacerse, ya tenía ahí yo esto ahí en la almendra y bien pensado para que salga. Así que Project Giant Robot, ¿eh? ¿Y de dónde saca usted la inspiración esta vez? Hombre, verá usted, uno siempre va a la onda de los nuevos tiempos, ya lo sabe, para la chavalada. He tomado para referencia una serie que ahora lo está petando. A lo mejor les suena, ¿eh? Porque ustedes tienen pinta de viejos y que no están al día, pero yo sí. Mazinger Z. ¡Ay, cómo me gusta a mí cuando eso grita eso de ¡piño fuera! La ¡pa! Y te sale toda la boca ahí. ¡Qué fuerza, qué poderío! Este es el futuro de la animación. ¡A todo color! ¡A todo color! Y reutilizando partes así que han hecho otros capítulos. Eso es novedoso. Se lo digo yo. Una cosa, señor Miyamoto. ¡No me diga que a usted también le encanta! Si es que es normal. Lo que yo no acierte. No, hombre, es que verás, es que esta serie ya no se emite desde hace... No años, no. Décadas. Ya pasó su tiempo, fíjese si... Pero si salió un Ultraman y un Evangelion, incluso estas cosas están pasadísimas. Pero, ¿qué me está contando? Tranquilo, hombre, si ya le conocemos. Mira. Siéntese ahí, tómese un ibuprofeno. Siéntese ahí fuera con el oyente, que han venido a vernos a Artorius. Siéntese al lado. Seguro que le da buenas ideas de la juventud. ¿Pero qué coño me dice? ¿Entonces cómo me entero yo del final? ¿Qué pasa con Mazinger? ¿Qué pasa con el planeador? ¿Se va? ¿Despiden al planeador? ¿Se va fuera? ¿Se va abajo? No se preocupe. Espere ahí al rincón, se lo contamos. Se lo contamos tranquilamente. No se preocupe.
Ay, qué cosa que me da este hombre, ¿eh?
Cosica, es que ya está fuera de sus tiempos, que ya está para jubilarse.
Sí, 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 me da mucha cosica.
¡Que soy joven, coño! ¡Que fumo ducados! No. Desde pequeño siempre hemos escuchado la misma monserga de siempre, ya sea por boca de nuestros padres, ya sea por los periódicos, revistas e incluso el medio que más ha explotado este hecho, las televisiones. Las consolas son peligrosas. Te suben por la pierna, te agarran de los huevecillos y te obligan a comer coca.
A mí me ha mordido una consola esta mañana.
No jodas.
Sí, tío, la que venía.
Hay que pegarte un tiro, porque si no el virus...
No, me he cortado la pierna.
Ah, vale, bien. Ya te veía yo diferente hoy.
Sí, me veías desnivelado, ¿eh?
Sí, has perdido peso, ¿no?
Sí, es que si algo nos ha enseñado de IZ es eso.
No, si algo nos ha enseñado de IZ es que el mundo está lleno de hijos de puta.
Sí, de IZ y la vida, pero sí.
Sí, sí, que además es el rollo, vas caminando tranquilamente y muerto. Dios, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado si no he visto a nadie?
Spoiler, hijo de puta.
Un hijo de puta. Y coño, por una vez parece haber acertado, porque ya un pobre hombre de Colorado, Estados Unidos, vio como su caravana se incendiaba a base de un fallo eléctrico de una Wii que, según las palabras del afectado, había dejado en espera, en stand-by, después de ver unos capítulos de Netflix. Que sí, Netflix. Que en Estados Unidos se puede ver Netflix en la Wii U, en la Wii, perdón, desde hace años, pero bueno, aquí no. En fin, amigos, en Game Over tenemos la verdad. Porque no fue así, como dijeron, no.
¿Cómo fue?
No se quemó porque así, por arte de magia. Hubo un motivo por el cual se quemó esta consola y su casa.
Cariño, ya estoy en casa.
Vaya, sí que llegas tarde, ¿eh? ¿Dónde has estado?
Bueno, he ido con unos amigos a tomar algo y bueno... Oye, te he traído un regalo. Un Wiimote así, rosa, como lo querías.
¿Seguro que no me estás engañando?
Ay, por Dios, cariño. ¿Cómo iba a hacer yo eso? Si para mí eres la única.
¿La única consola? Pues entonces, ¿me puedes explicar esto?
Brenin, ¿qué pasa? ¿Dónde te metes? Que soy yo, el Charlie. Que te llamo porque me he comprado la Play 4. Tienes que venir a verla, tío. Es una pasada. Vente, tomamos una birra, anda. Nos vemos.
Cariño, te lo puedo explicar.
¿Cómo que me la puedes explicar? Y encima con la sucia PS4. Si al menos hubiera sido con la Wii, yo lo entendería. Pero con una consola de Sony, ¿no? ¡Yo te mato!
No, cariño,
¡te mato!
¿Qué haces con el Wii Mando en llamas? ¡Cariño!
Yo pondría el
qué
nivel...
Qué rencorosa, sí.
Sí. No, yo pondría el nivel de que alguien se le ha quemado hoy día una Wii con el hecho de que tenga un contestador con cinta de cassette.
A mí me ha encantado el concepto Wiimando en llamas. Es que me imagino a los nintenderos con un Wiimando en llamas, ¿sabes? Rollo Horda.
¡No soy hardcore!
Y sobre todo con la cinta para que no se caiga.
Hombre, por supuesto.
No, no, aún mejor. El Wiimando en llamas, no. El Wiimando con el Nunchaku. El Nunchaku en llamas. Nintendero.
El Wiimando en llamas hubiese hecho que molase mucho más el Zelda.
Y luego se dan cuenta de lo que han hecho y a poquinar 40 euros más. Bravo por Nintendo.
En fin.
Amigo del Wiimando en llamas, ya.
Exacto.
¡Quiero!
Evolve ha recibido una actualización gratuita que añade un nuevo modo de juego. El Evolve.
¿Cuál?
Es que la cosa es que me suena ese nombre.
No.
En fin, que el modo de juego se llama Cúpula, en el que tendremos que conseguir ser el ganador al mejor de tres en unos escenarios cerrados del Evolve.
¿Alguien se acuerda? ¿Es el Evolve?
¿De qué juego era el Evolve?
Hombre, la cúpula me suena.
La cúpula del trueno.
Sí. Que era 5 entran, 1 sale, ¿no?
No, eso es masturbación.
No, eso son las rebajas de Steam.
Y masturbación.
Y mi
cartera. Cinco contra uno. Espera, esto me suena. Sí,
¿Te suena a ti?
Sí, sí, no, Víctor. ¿No era ese que ibas paseando por el campo y te encontrabas una especie de mejillones gigantes? ¿Y percebes ahí?
No, eso es Galicia.
Sí.
Sí.
¿No era uno de que tú tienes que te venían atacándote cuatro?
No, espera.
El Left 4 Dead.
No. Evolve es el que tiene un programa en La Sexta. El Jordi Evolve, ¿no?
Dios.
No. Ese es Jordi Ébola.
Ébola.
Espera, Víctor. TR, todas tus críticas contra Game Over durante toda tu existencia quedan automáticamente anuladas.
¡No me arrepiento!
A mí me ha gustado.
Evolve. Ya, pero Cubatati te conocemos. Evolve. Si alguien sabe, por favor, enviarnos un tweet a Game Over diciendo si conocéis un tal Evolve.
Sí, el director de cine.
Hashtag Remember Evolve.
V Evolve.
Ah, por eso está relacionado con videojuegos. Claro,
tío.
Todo cuadra.
Víctor te está echando las manos a la
cara. Ha dicho, yo no puedo superar ya
eso. ¿Dónde me he metido?
¿Yo qué hago aquí? Es que ¿cómo he venido a parar aquí? ¿Por qué me has engañado de R? Yo solo te había pedido un sofá. ¡Un sofá!
Víctor, te recuerdo que te comprometiste a grabarme. No te eches ahora atrás, ahora que me has visto en la radio. Qué cara, tu cara lo dice todo. Oye, vamos con... un hijo puta.
Voy, pero de mientras escuchamos a Tina Turner, ya que había la cúpula del trueno. Ahí. Ahora vamos.
Que en la cúpula del trueno dos entran, uno sale.
Sí.
Pero en la cúpula del trueno dos entran y tres salen.
¡Oh, por Dios!
¡Joder!
¡Vamos, forzado!
Es que he puesto la cúpula del trueno y como me lo ocurre mucho como pincha, quiero que se sepa.
Sí.
En la cúpula del trueno hay películas, ¿no?
No lo he pillado.
Coppola.
Francis Ford Coppola.
Coppola.
No lo he pillado.
No lo he pillado.
Paso. Mira, iba a decir una cosa, pero me ha roto.
O sea,
¡Paso! ¡No quiero saber nada! ¡Me voy!
Os habéis subido todos arriba. En fin, en el hijo puto de la semana hablábamos en la funsología del calientapollismo de CD Projekt. Pero ellos al menos se libran porque su juego está en desarrollo y realmente nunca ha tenido una fecha de salida. Pero el otro día nos llegó a todos un email del Humble Bundle muy especial. El Bundle Nintendo. Juegos indie para Wii U y 3DS. Títulos como Guacamelee o The Fall o Oli Oli, etcétera. El problema es que estos códigos solo eran válidos para las consolas americanas. ¡Maldita sea, Nintendo! ¡No juegues con nuestros sentimientos!
Espera, hay un juego que se llama Oli Oli.
Sí, de Skate.
Qué gracioso, es como la Oli Oli.
¡Hijo de puta!
Para saludar.
¡Hijo de puta!
Cuando te devuelven mal.
¡Hijo de puta!
Cuando quieres faltar.
¡Hijo de puta!
¡En plan, hermandad!
¡Hijo de puta! ¡Hay que decirlo más!
Y la gilipollez de esta semana, rápidamente. Un usuario ha puesto a la venta un curioso artículo llamado Nevera llena de Jurassic Park de Super Nintendo. Y obviamente acompañaba una foto de una nevera llena hasta arriba de cartuchos de Super Nintendo de este juego, Parque Jurásico, acompañado también de una botella de Bacardi. Hay que añadir que no, ni la botella ni la nevera entraban en subasta, pero lo que sí entraban eran estos 300 cartuchos de Parque Jurásico para Super Nintendo, casi todos sueltos menos un puñado que venían completos en su caja. También venían copias para Game Boy, Mega Drive, Mega CD y Saturn, y un par de Jurassic Park 2, y la película en Laserdisc. Vamos, una subasta jurásica. Idiota. Al parecer no consiguió venderse, aunque los $1,500 de precio de venta probablemente ayudaron a ello. Y el, bueno, y el precio del envío, que no se sabe, pero que seguro que salía por un pico.
Hombre, a ver, o sea, si pones una botella de Bacardi ya estás demostrando que gusto no tienes.
¿Y dentro de la nevera vendría Indiana Jones o no?
Oye, Akashi, ¿te ha pasado algo? ¿Te ha pasado algo?
¿De qué?
¿En serio? ¿Esta semana? ¿Has tenido una desgracia o algo? ¿Te estás infectando con el virus Game Over?
El Uplay, el Uplay.
El Uplay, el Uplay. Uplay. El virus Uplay. Piensa en ello. La segunda hora de Game Over. Recordad que podéis seguirnos en directo por Radio Speed, Radio Battle Toads, o en diferido en Radio Euskadi Digital y dimeradio.es, que estamos también
radio. No, dime radio.
Ah, por Dios,
es que siempre me dime radio.
Pues radio. Eso dijo Madame Curie. Te recordad que también que estamos en Facebook, Twitter y Ask FM, en todas ellas con barra portal Game Over, y tenemos el hashtag tú calla que has agotado el crédito de R. Has agotado el crédito.
No, te has pasado lo de radio, o sea.
Y que podéis escribir el hashtag RetarsGeo para comentar el programa vía Twitter. Recordad que podéis ayudarnos a pagar el hosting en Game Over yendo a portalgameover.com/donaciones o simplemente portalgameover.com y apretar el botón de donaciones. Recordad que este dinero va directo a nuestro hosting, no pasa por nuestras manos, y así nos ayudáis a pagar pues, el hospedaje y la factura que nos supone cada año tener el programa en internet. Recordad, fin de temporada, el 20 de junio a las 4 de la tarde en La Fontana. Simplemente acudir allí directamente y podéis ver el programa final en directo. Para la cena, que es el mismo día, es importante enviar un mail de reserva a cena@portalgameover.com. Allí Osano se encargará de pues procesar vuestras reservas y solicitudes. Recordad, si vais a ir a la cena acompañados, indicadlo en el mail para hacer la reserva adecuada.
¿Y en el tenedor hay descuento del 30% y esto?
Yo qué sé, eso pregúntaselo al organizador, a mí no me preguntes. El Twitter, vamos con el Twitter de esta semana.
Interrumpamos la cuña del mío.
¡La semana!
El Twitter de esta semana, perdón, viene de parte de Javier Godos. ¿Qué he dicho? Ese momento cuando escuchas la parte del simulador de sexo con caballos en Game Over y justo entra
caballos,
tu padre.
¿Caballo?
Con coche. No, perdón. ¿Caballo? Ese momento que escuchas la parte de simulador de sexo con coches en Game Over y justo entra tu padre por la puerta.
Plot twist. ¿El padre es mecánico? ¡Oh!
Entonces le dice, a ese coche le falla la trócola.
plot twist 2. Te guiña un ojo como diciendo, yo ya he estado ahí, hijo.
¿Sabes el problema? Que como la semana pasada también tuvimos el gag de sexo con caballos, pensaba que se refería a ese en un momento.
Es normal, sexo con caballos, sexo con coches, yo también me confundo.
Claro, pero es mejor sexo con coches, porque tiene más caballos.
¡Ah! ¡Oh!
Pero...
Ahora entiendo a Funs. Funs, claro. Funs, solidaridad. Jesuis Funs. En fin, concurso de Otogami, que os recordamos, os preguntábamos vuestras mejores y peores experiencias con las tiendas y os regalaban jueguecitos, ¿no? De Otogami, otogami.com, ya sabéis, el sitio donde podéis encontrar los mejores precios. Ya no digo ni encontrar, os lo encuentran por vosotros, ponéis una alerta al precio que vosotros queráis, decir, yo este juego, por este juego no pagaría más de 30 euros. Y os envían un mail diciendo, que lo han puesto, e incluso... hasta última hora, porque te dicen, oye, que la han puesto en esta tienda, y llegas a esa tienda y te sale Otogami diciendo, oye, que la extensión Power Up, que te dice, oye, que acaba de bajar la otra tienda, ¿eh?
No. Tú ves a la tienda y dices, oye, que un perro me ha dicho que ha bajado el juego del tío. Ya, vete para allá, chaval.
Otogami.com, ya lo sabéis que tenía este concurso, y pues vamos con los ganadores del concurso. Homo Sama, con la anécdota: yo estuve trabajando en una campaña navideña del game y muchas madres vendían a pedir el Naruto, o el guitarrero, Guitar Hero.
¿El Norauto?
¿Norauto? ¿Eso no es un concesionario de coches o algo?
Exacto. Es un concesionario en Barcelona.
Viene con DLC para rotura de lunas.
En otra ocasión entró en la tienda un gordo en bata y chanclas que daban ganas de vomitar de la peste que echaba a por una suscripción mensual del WoW. Aquí dice el hombre que su madre aprovecharía para cambiar las sábanas una vez al mes.
Ese era un poser. ¿Suscripción mensual? ¡No!
A mí también me extraña, pero bueno.
Le dijo, ¿no quieres la suscripción anual y así no aparece? Porque venir tú mes a mes aquí te la...
No, claro, es que usan suscripción anual para no salir a la calle. Oh.
Y la jefa de la sucursal sacó el ambientador en spray y le roció literalmente de arriba a abajo con él. Acto seguido dijo... Dios, qué harta estoy de que entren en la tienda Big Bosses. Oh. Yo solo pude llorar de la risa.
Normal, normal.
Esto, solo trabajando, según dice él, 3 semanas en una campaña navideña, todo esto. Pero tenemos también a Pets con la anécdota. Hace tiempo decidí comprar Shadow of Mordor en Amazon. Por aquel entonces había roto con mi pareja hace meses y ambos compartíamos una cuenta de Amazon que posteriormente me quedé yo. Todo bien la compra y obviamente a la hora de pagar cambié los datos del lugar donde vivía con mi pareja a mi actual casa. Pagué y esperé ansioso lo que yo ya denominaba como el Batman de la Tierra Media. El día de la entrega, 3 o 4 días después, no llegó el cartero con mi reliquia. Pero sí me llegó un mensaje de mi exnovia, a estas alturas cabe destacar que nuestra relación no acabó muy amigablemente, por lo que no era de extrañar que el mensaje fuera algo así como... ¿Me estás llamando orco? En efecto, Amazon le había mandado el juego a ella, a pesar de que había cambiado los datos antes de pagar. Pude explicar la situación, pero no pude recuperar el juego.
Entonces mal. Ya. De todos modos, yo no digo que la chica fuera fea, pero yo la vi empujando una catapulta hacia Gondor.
Anda, devuelve el anillo tú solita. Pues estos son los 2 ganadores que se llevan estos juegos. Y si querían también el MotoGP de PS Vita sin PS Vita por aquella famosa cagada de Amazon, si no creo recordar mal, que se han llevado. Ya sabéis, Otogami, otogami.com, las mejores reviews por los usuarios, la mejor red social, los mejores comentarios, las mejores ofertas. Todo lo tenéis en otogami.com.
La muerte de la perla pocha. Una sección de...
¿A qué tocas? Bienvenidos a la sección que se llama Como Diga Mirindo. ¿Vale? ¿Algún problema, Isako?
No. Vale. Es que ya estoy acostumbrado.
Pues ya está.
Esta temporada.
Ya está.
Pero
vale.
Mirindo, ¡decídete por un nombre!
Venga. Así que bienvenidos una vez más a la sección que busca aquello que os rezuma pochez de juegos buenos, feos y malos. Nuestro ejército de monos amaestrados, llamados oyentes... bucea por ese mar de juegos buscando la perla más fresca y más pocha de todas. Esta semana veremos un título de fantasmas que nos puede ofrecer un cofre lleno de estas. Esta semana toca Murdered Soul Suspect. amables oyentes, ¿os gustaría jugar a un videojuego de investigación y detectives con partes de pruebas como las de L.A. Noir?
Sí, está bien.
¿Os gustaría probar un título que también tiene partes de investigación como las de Batman Arkham Asylum?
¡Hombre! ¡Hombre, me la estás viendo muy bien, eh!
Y además, también tiene presentación de pruebas como la saga, como la saga de Phoenix Wright.
Oh. Bien.
Y de paso, con ocultación y sigilo como Alien Isolation.
Oye, este es el GOTY, ¿no?, del milenio.
Todo esto mezclado guay, ¿no?
Pues os presento Murdered Soul Suspect, como lo he dicho antes. A partir de ahora, Murdered, que si no me canso.
Mulder.
Vale. Que engloba todos estos juegos en una historia, encima, parecida al Ghost Trick. La de un fantasma que intentará descubrir quién es su asesino y proteger un testigo.
Oye, ¿y sale Puppy Goldberg?
En el DLC. A que suena bien, ¿no?
Oye, ¿cómo pasó esto bajo mi radar, tío?
Goti, ¿no?
Pues este juego implementa todas las perlas pochas de esos juegos en una. Y de paso, añade las suyas propias.
Espera. Hay una frase que me ha preocupado. Añade todas las... O sea, en vez de añadir todo lo bueno...
Añade todo lo pocho.
Y encima...
Pone más cosas.
Pochas. Madre mía. Pero si esto era el GOTY del milenio.
Pues ahora es el Pochi del milenio.
El Pochi del milenio.
Pero... Era todo tan bonito.
¿A que sí, eh? ¿A que jode? Pues imagínate yo que lo compré.
Es como el amor. Esto es como el amor.
Yo también.
Vale, muy bien. Mulder, ¿no?, como decía Eva, nos presenta la historia del detective de homicidios Ronan O'Connor en la ciudad de Salem. Hostia, ciudad de Salem. Tan importante en la historia de brujas de Estados Unidos. Este juego comienza con una noche en la que, investigando las muertes de un asesino en serie llamado, ¿cómo lo podemos llamar?, el asesino de la campana. Claro, asesino en serie, asesino de la campana.
¿Pero qué hace? ¿Se va, cada vez que mata a alguien se va a la iglesia del pueblo y le da la campana o qué?
O que le da la zambomba, es igual. Se enfrenta a él esa noche y muere. Comenzará entonces una velada trepidante para descubrir la identidad del asesino y proteger a la única testigo, mientras aprovecha sus poderes de fantasma y ayuda a otras almas en pena a subir al cielo. El argumento suena bien y realmente está bien llevado y finalizado, aunque se nos presente envuelto dentro de un pobre diseñado videojuego y pobre en su acabado. Además, con las peores mecánicas que podríamos encontrar en los juegos antes mencionados. Mira, comenzaré el repaso de perlas basadas en otros videojuegos y acabaremos con las propias que se han añadido a este despropósito de título.
Oye, que han llamado de Cuarto Milenio, que les devolvemos la música.
Voy. Pues hablemos con Jason, que es Jason Graves, el que ha diseñado tantísima música y ha orquestado tantísima.
Abramos las vías de contacto para hablar con ellos.
Sí, Cuarto Milenio, eso sí que es una pochez en sí misma.
Hombre, podemos contactar con ellos. Mira, tenemos una Ouija aquí delante.
Es un teléfono.
Es una Ouija.
No, es un teléfono.
Mira, hay números y cosas, ¿no? Como la Ouija.
Sí, eso no, en los teléfonos no pasa. Sigue.
Vale, venga. Durante el juego, seremos partícipes de investigaciones en escenas de crímenes o en procesos para ayudar a estas almas en pena que necesitan llegar al cielo. El 95% de las pruebas estarán alrededor del crimen o del fantasma en cuestión. A ver, que en un crimen es normal encontrar las pruebas, ¿no? A ver, se han matado a alguien, están ahí los cristales rotos, las cosas... Pero se ve demasiado forzado en los demás ámbitos. Os voy a poner un ejemplo. Nos encontramos con un fantasma en una playa que no sabe qué le ha pasado y busca irse al cielo. Alrededor suyo encontraremos trazas de fantasma de la barca en la que murió, un periódico de la época, un cuadro en el que se ven las personas que le salvaron, un salvavidas del barco que se hundió en aquel momento. ¡Qué guarra la gente de Salem, ¿no?, que lo deja todo por ahí!
Y qué tonto los fantasmas.
Sí, si no es capaz de verla él mismo.
No es capaz. Hoy hablan de mí en este periódico, pero yo qué sé, como he muerto.
¡Casualidad!
Lo mismo pasará en otro caso, como el de una fantasma muerta en una sala de calderas. Encontraremos en la habitación de justo al lado el asesino, el arma, la pala con la que le enterró y la mujer de ese asesino que sigue pensando en el tema. O sea, a lo mejor han pasado 5 años y la mujer... ¿Quién la mató? Pues déjalo. ¿No te quedes ahí con él? Lo peor de las pistas de L.A. Noire integrado en este juego.
Espera.
Que si no hay botellas a las que dar la vuelta y que no sirvan para nada, no...
Hay botellas, pero como eres un fantasma no puedes darle vueltas.
Ah.
Y además, estas serían imposibles de encontrar si no fuera por la siguiente perla pocha. ¿Qué podría ser peor que buscar unas pistas por una escena de un caso en el que cuesta señalar por culpa del control tosco? Porque es que tienes que estar a un milímetro para poder señalar la pista. Pues ¿qué podría ser peor? Usar una especie de modo detective del Batman Arkham Asylum para buscar las pistas. De forma que estés siempre usándolo, porque cuestan tantísimo de ver. Si ya spameábamos siempre este modo en el Batman, aquí lo estaremos poniendo en todo momento, porque es que no se ven las pistas. Y encima, lo usaremos todavía más en otra mecánica que veremos más adelante. A ver, una vez recogidas las pruebas del escenario, lo que nos queda es formular nuestras sospechas o señalar a un culpable. Pensemos por un momento en los Phoenix Wright y la manera que tienen de presentar las pruebas, normalmente en momentos que no parecen los adecuados. Que tienes ahí la prueba final, pero no tienes que presentar cualquier otra chorrada para que empiece el proceso.
¡Eso lo odio! ¡Lo odio!
Pues aquí pasa todo lo contrario. Tienes 1000 pruebas que no significan nada y otras 1000 que sí que significan algo. Pero la manera de seleccionar estas es totalmente ridículo, sin sentido alguno, fallando la sospecha o el motivo y perdiendo una de las 3 placas de policía que tenemos. ¡Ostras! Pensamos que así nos matarán, ¿no? O nos quitarán y no podemos resolver el crimen.
Los puntos, ¿no? Los puntos.
Las placas estas.
No digo que pierde la placa, pierde los puntos.
O los puntos.
¡Los puntos!
Pues así que, al fallar las 3 veces...
Sí, sí, ¿qué pasa?
No pasará absolutamente nada.
¿Pero qué dice?
Venga.
No hay ningún tipo de penalización. No hay ningún modo de puntuación final, ni un final alternativo, ni nada de nada.
O sea que si fallas en el veredicto, no pasa nada.
Nada.
Ah, mira, como la justicia americana.
O como la justicia española.
Sí, claro. Oye, me suena a mí esto a implementación de un modo que se olvidaron acabar.
Correctamente. Es que este juego está... Le falta un hervor, dos hervores o varias primaveras.
Es como las pelis americanas, tío. Que viene el tío y dice: ¡tome mi placa! ¡Pam! Y dice: bueno, no, me la llevo otra vez. Y así 3 veces. ¡Tome mi placa! Bueno, me lo pienso mejor. Ras, otra vez. Pero luego no pasa nada al final.
Sí. Pero ¿sabéis lo bueno de esto?
No, espera, eso que dices tú. Todas las pelis estas en plan de: no, porque se resuelve.
¡Tome mi placa y mi pistola!
No puede. Es decir, entonces estás cometiendo un delito si te pones ahí a pegar a gente sin ni siquiera ser policía.
Pues eso. Hay una cosa que tiene buena.
¿Qué?
Podéis probar de emborracharos, ¿eh? Pero mucho, y resolver el crimen aleatoriamente, porque iréis quitando las pistas una a una hasta que lo acertéis. Yo creo que es más divertido así que tratar de hacerlo bien. Pero bueno, o podéis coger unos dados y tirar dados a ver qué pasa.
Dos juegos por uno.
Exactamente. Otra poche es divertida.
Divertida.
Divertida, sí, porque además...
Es que, ¿la diversión empieza aquí o estamos con diversión?
Ahora veremos.
Es el DLC.
Son las partes de ocultación. Durante el transcurso de la noche...
¡Pero si eres un fantasma, coño!
¿De qué se puede ocultar un fantasma?
De otros fantasmas.
No, porque hay demonios.
¡De Iker!
Demonio.
El demonio rojo. Pues nos intentarán llevar al infierno si nos atrapan. Estos demonios, o sea, a ver, ¿cómo os imagináis vosotros un demonio?
Como un abogado, ¿no?
Cuernos,
rabo rojo.
Traje.
Rabo rojo,
maletín.
Sí, rabo rojo.
Rabo, pero ¿cuál de los
dos?
No
vayas por ahí.
Vale.
No vayas por ahí.
Los dos.
Pues estos demonios parecen una especie de momias flotantes, sin piernas, cubiertas con una sábana.
Espera, ¿los fantasmas de Pac-Man?
Pero con forma de momia, con un montón de vendas en la cara y estas cosas.
¿Son demonios o imbéciles?
O momias.
Momias sin piernas que van flotando.
Momias sin piernas.
Claro.
Claro, muy normal.
Así son los demonios de toda la vida.
Sí.
Pues mira, si nos ven, nos perseguirán para llevársenos al inframundo. Entonces perderemos y tenemos que volver a empezar.
Y dame la placa.
La única manera de esquivarlos es escondiéndonos en restos del alma de otros espectros. Los típicos que dicen: ay, me voy al inframundo, me voy al cielo, o sea, pues dejo un trozo de mi alma ahí.
A los Assassin's Creed, me acerco ahí y no me ve.
Exactamente. O acercándonos por la espalda de estos monstruos y matándolos haciéndose un quick time event.
Pues son demonios, no se pueden matar.
Pues sí, con quick time events.
¿Los demonios momia tienen espalda?
Sí, tío.
Hostias.
También podremos usar el modo detective ese, para verlos a través de las paredes. Porque claro, como somos fantasma, podemos verlo a través de las paredes.
Pero no atravesarlas.
Sí, sí, sí. Algunas. Bueno, luego iremos a esto.
¿Qué es esto? ¿13 fantasmas? ¿Qué hay paredes que no puedes atravesar?
Ya veremos. A ver, una vez te des cuenta de que los demonios no te ven a través de las paredes, que soy un fantasma, puedo atravesar paredes, y los demonios no pueden verme a través de las paredes.
¡Pero Toño, sí! ¡No tiene sentido!
Pues ya está. Dices, vale, pues entonces podré pasar totalmente desapercibido y pasarme esa sección sin ningún problema. Ya que, salvo en una sola zona, tendrás suficientes paredes y restos de alma para pasártelas sin nada y casi sin matar a ningún demonio. A ver, también cabe destacar que si los demonios te persiguen, pues dices, hostia, me persigue, ¿qué hago? Ocultarme en los otros de alma, como decía. Pero es que si te ocultas y estás cerca de ellos, ellos te ven. Pero no puedes ocultarte. Entonces intentas hacer, ves dos o tres partes de alma, pasa de una a otra, de una a otra, de una a otra, y el fantasma siempre está, te veo, acaba matando.
Joder, macho.
Dices, pero a ver, si me oculta ahí no me ven. Pues no, te ven. O sea, la mecánica del sigilo está totalmente rota. A ver, tenemos todo el pueblo de Salem por recorrer buscando coleccionables, ayudando a otros fantasmas y demás. Aquí, lo que se han inventado para que como fantasma no podamos atravesar todas las casas, porque sería la hostia, ¿no? Casas, paredes y demás, porque somos un fantasma, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Los fantasmas pueden atravesar cosas. Pues no, lo que han hecho es limitarnos completamente nuestro movimiento con cuatro maneras. La primera, que nos evita entrar en los edificios y modelarlos por parte de los desarrolladores, es que las casas de Salem han sido bendecidas con sal para que no puedan entrar por ellas.
Putos hermanos Winchester.
La segunda, o sea, es que todas las casas, no aquella de, no, unas cuantas casas fueron puestas con sal para que no pasara nada. No, todas las casas.
Sal. Joder, macho.
Otra es que, el que me he perdido, aquí, es que existen paredes fantasmas de edificios que existieron en su momento y no barrerán el paso.
Edificios muertos.
Claro, porque los edificios también pueden morir y ahí quedan sus paredes. Porque claro, son fantasmas. Tablones, barcos, son todo fantasmas.
¡Tablones zombies!
Tablones zombies.
Puta ley de calificación de costas. ¿Qué es lo que pasa aquí?
También habrá paredes invisibles, como en todos los juegos. Paredes invisibles para un fantasma.
Sí.
Y el socorrido punto en el que el personaje dice, me voy a dar la vuelta porque no puedo entrar por aquí. Vaya espectros de pacotilla que somos, si casi no podemos ni movernos. Como fantasma, también podemos realizar las habilidades más importantes, como afectar objetos, hacer un poltergeist para distraer a la gente, poseer a personas para ver lo que piensan, lo que miran, o influir un poco para descubrir las pistas. Poseer gatos para, ahí sí, movernos dentro de un gato, no dentro de una persona. Y avanzar, teletransportarnos, revelar recuerdos o eliminar algunas paredes fantasmas que comentábamos antes. Algunas, no todas. No tiene sentido. El juego en sí sería bueno si se hubiera pulido lo suficientemente con tiempo. El diseño del primer edificio que visitaremos es como debería haber sido todo el juego. Todo lo que presenta dentro es como debería ser, con mucho por descubrir. Unas historias de fantasmas que realmente acojonan. Porque ves, vas para más adelante y las historias de fantasmas son la puta risa. Se nota que les ha faltado mucho tiempo para madurar las mecánicas, las historias paralelas y, en definitiva, es que todo el puto juego.
Dice en el chat el motivo por el que no puedes entrar en las casas, y es que en las casas de Salem hay sal.
La sal de
sal. Salem. Sal.
Bravo.
Bravo, Narf. Bravo.
Bravo. Y no salen.
Tómate algo.
Y no salen porque son Salem.
Sí. No, por eso no entran, porque salen.
Como los leperos que salen de Huelva.
Claro.
Exactamente. Bueno, Huelva. Digamos que los oyentes me han estado comentando unas cuantas cosas por Twitter. Por ejemplo, Spanthrough nos deja una frase lapidaria y muy acertada. Hace mal todo lo que Blackwell Legacy hace bien. Beta Garci señala que la mecánica del sigilo, que no tiene ni pies ni cabeza, como hemos comentado antes. Alejandro López comenta que prometía muchísimo en su primer trailer, pero ahí se tenía que quedar en su desarrollo. Es lo que yo creo. Le queda muchísimo desarrollo para ser un producto acabado del todo. Rage Slep, o algo así, Slep, nos señala que en 360 se ralentizaba demasiado en exteriores. Cosa que me recuerda que en PC hay congelaciones del juego directamente, cuando menos te lo esperas. Y finalmente Richie nos apunta a la mecánica de muros invisibles para un fantasma o jugar al escondite con demonios. Y hasta aquí la perla pocha de esta semana. ¿Os ha gustado, niño?
Sí, sí, sí. Mucho, mucho.
Espero que no tengáis pesadillas de noche por este juego. Y no lo digo por la temática, sino por lo pocho que es. En la próxima entrega de esta sección, que será el último programa de la temporada, hablaremos de un juego muy querido por todos y con un gran número de pocheces, cuyo nombre comienza por Crono...
A ver qué vas a decir.
Y termina por... Cross. Ya sabéis que podéis enviarme vuestras opiniones a @cachicuerobane, @partalgameover o con el hashtag perlapocha. Hasta la próxima.
Ay, desde que los móviles pasaron a ser simples herramientas para llamar y recibir mensajes, ¿te acuerdas tú, Isako?
Eso es la prehistoria ya, ¿eh?
Sí, pues pasaron de ser esto a dispositivos electrónicos con grandes capacidades llamados smartphones.
¡Inteligente! ¡Mi teléfono más listo que yo!
¡Ya ve! Pues qué es eso, las empresas de videojuegos han querido aportar su granito de arena a este nuevo mercado cada vez más y más emergente. Poco a poco se han hecho hueco en los corazoncitos de los jugones, y algunas de sus franquicias han logrado establecerse como sagas reconocidas. Ahí tenéis juegos como Plantas vs. Zombies, el mítico Angry Birds, el Cube de Rope, ya que sea, corta la cuerda esa, o este Puzzle and Dragons, que además ha decidido saltar de la a la portátil de Nintendo de la mano de Gunho Online. Pero Puzzles and Dragon Z no es el primer juego que, siendo originalmente un producto de smartphones, da el salto a la portátil de Nintendo. Pero sí que es el primero que lo hace bien. Me explicaré. Muchos de vosotros seguramente habéis pasado por algún centro comercial y habéis visto ahí, amontonados, tristes...
¡Llévame a casa!
Que no los quiere nadie, en una cesta metálica. Montones y montones de juegos de este tipo y en especial para la Nintendo DS. Había versión del Planta vs. Zombie, del Angry Birds, del Cradle of ROM, Dios mío, juegos que podías encontrar fácilmente tanto en iPhone como en cualquier dispositivo Android. Y principalmente ese era el gran problema de estos juegos, que ofrecía exactamente el mismo juego, la misma experiencia jugable que podías adquirir en cualquiera de los smartphones que por 0,99 céntimos o incluso gratis. Frente a los 29 euros que solía valer este tipo de juegos para la Nintendo DS. Afortunadamente, Gunho, la compañía creadora del original Puzzle and Dragons, ha querido ofrecer a los jugadores una razón para adquirir este juego. ¿Qué digo una razón? Dos razones. Porque Puzzle and Dragon Z viene además con una versión de la misma temática del juego, pero con los personajes de la franquicia de Mario Bros. Creído por ahí que se le ocurrió a Miyamoto. No sé si creérmelo, pero dice, oye, ¿esto por qué no le cambia los personajes?
Y es que me acabo de comprar un móvil y me viene este juego. Oye, me ha gustado.
Yo es que me imagino a Miyamoto diciendo, ¿va a salir un juego para la Nintendo? ¡Mete Mario!
Es como los viejos, ¿no? De echa más cemento, ponle Luigi!
Oye, que de la tarjeta que suba espacio, ¿qué le pongo? Ponle Mario.
Rellena con Mario.
Bueno, si el título original para móviles era un simple juego de puzzles donde coleccionamos dragones para poder combatir en las mazmorras, aquí la compañía ha creado una especie de Pokémon. Con personajes, una ciudad, ese afán de coleccionar más y más bichos. De la historia no os esperéis gran cosa. Eres un domador de dragones, toma originalidad, que debe reconstruir el mundo de Dragomacia. Toma originalidad segunda vez. Cuando la organización Paradox parte el mundo en piezas de puzzle y debes encontrar las piezas eliminando a los jefes de la organización, que eso sí están hechos a molde. O sea, el típico, el guaperillas, el así amanerado, el chungo, está todo puesto ahí.
¿Para qué complicarse? ¿Para qué complicarse? Han rellenado con Mario los otros estereotipos. De momento bien, ¿no?
Los personajes, como no, recuerdan a los de Pokémon. Los malos recuerdan a Team Rocket. E incluso nuestro protagonista llevará un dragón pequeñito parlante. Algo muy parecido, pues, a Ash y su Pikachu. Pero bueno, vamos, que no se ha matado mucho, pero lo suficiente como para hacer el juego atractivo. El modo de juego no tiene mucho misterio. Debemos emparejar piezas de colores que nos salían en la pantalla inferior de la 3DS, tipo pues el Columns, cosas así. Colores que simbolizan, por ejemplo, el agua, el fuego, la luz, la oscuridad. Vamos, lo típico. La cosa es que además estas uniones tendremos en un equipo de hasta 5 bichos para combatir contra los enemigos que nos hagan las mazmorras. Que a su vez también tiene una afinidad. Cuestiones que lo que hay que hacer son los combos con las piezas de colores. Estos combos potencian los ataques de los dragones del mismo color que tenemos equipados, por lo que hay que procurar unir las piezas de los colores de los dragones que tengamos. Por ejemplo, si no tenemos ningún dragón de luz, hacer combos con piezas amarillas no nos servirá de nada, no atacarán.
¿Uno de los dragones es Shenron?
No.
¿Y la Z para qué está? ¡Publicidad engañosa!
Porque, mira, para ponerlo, me ha dejado roto, Akashi, aprende, así se deja roto a una persona.
Ah, y por detrás, ¿no?
Por detrás, no. Vale. No, no.
No entra. Nunca mejor dicho.
A ver, no es muy complicado. Hay que unir las piezas, los colores que tengamos, una premisa bastante simple, pero que a su vez hace que nos planteemos los movimientos que vamos a hacer con el estilo de la consola. Pasa que el juego es un poquito aleatorio. La pantalla pues te salen todas las figuritas que hay, y a lo mejor puedes hacer 2-3 combos como máximo. Los demás que te salgan son a suerte. Cuando una vez haces los combos y desaparecen piezas, tienes que tener la suerte de que las demás de arriba te hagan más combos.
O sea, como en el Puzzle and Dragons, básicamente, ¿no?
Sí, es que es lo mismo.
Los dos primeros los hacías tú y el resto eran suerte.
Eran suerte. Así que pensadlo bien. Tenéis dos juegos por el precio de uno. Sí, son muy parecidos, pero juntos van a daros horas y horas de diversión. Quizá el más atrayente es el original, ya que la versión de Mario Bros. Es un juego no tiene historia, ni exploración, ni nada. Sería como la versión del de iPhone. Pero también hay que decir que ambos juegos han salido a precio reducido. Lo podéis encontrar, por ejemplo, como lo pillé yo, por Amazon, por 23 euros. Y, señor, está en perfecto castellano. Así que ya sabéis la nota.
Y nuestra valoración es... imprescindible.
Si seguís habitualmente la información acerca del próximo E3, la Gran Feria de Los Ángeles, seguro que habréis visto ese curioso anuncio de Nintendo, un anuncio en el que figura Reggie Fils-Aime, el actual presidente de la corporación en Estados Unidos, ataviado con una sudadera y preparado para un supuesto, un entrenamiento o algo parecido. Había gente que pensaba que quizá eso sería una noticia sobre un futuro Punch-Out, quizá alguien sobre un nuevo Wii Fit. Se ha hablado mucho sobre esta noticia, no había sabido la ciencia cierta qué suponía ese Reggie Fils ataviado de esa manera, hasta que finalmente se ha sabido que lo que significa es algo, más terrenal. La celebración del 25 aniversario del World Championship de Nintendo. Los 25 años de este magnífico, bastante memorable torneo que se celebró el año 1990. Un torneo que se recuerda sobre todo, pues claro, está por un cartucho. Un cartucho que seguro que los que seguís a personajes como el Angry Video Game Nerd conocéis bien. Uno de los cartuchos más valiosos de la historia del videojuego. No es para menos. El World Championship de Nintendo tiene por eso su historia, una historia que repasamos hoy. Lo dicho, estamos en 1990 y han pasado ya, 5 años desde el lanzamiento de la Nintendo NES, la Famicom de toda la vida, la Nintendo Entertainment System. Es un periodo de bastante tranquilidad para Nintendo. Los que habéis seguido esta sección habitualmente conocéis bien ya lo que pasó en aquellos años 80, después de que Atari pues mordiera un poco el polvo. Llegó Nintendo en el 85 y consiguió revivir el mercado del videojuego en Estados Unidos y por ende en todo el mundo. Nintendo en ese momento, en el año 90, pues continúa siendo la principal empresa de videojuegos en Estados Unidos. No es que sea la principal empresa, es que domina más del... Hay gente que dice el 90%, otra gente que dice el 98% del mercado. Sega en ese momento no es nada, no es nada en absoluto, solo tiene una Master System en el mercado que apenas se vende. Nintendo, a pesar de todo, a pesar de estar en el trono, a pesar de estar en el número uno indiscutible y sin que nadie ni siquiera le pueda toser, Nintendo no para de trabajar. Durante esos años, pues Nintendo es responsable de creaciones de cosas como el Club Nintendo, que también llegó aquí a España, la Nintendo Power, la revista de Nintendo, que hace unos pocos años dejó de publicarse y que en España tenía el nombre de la del Club Nintendo también, pues también aparece durante estos años. Pero los ejecutivos de Nintendo no se detienen en eso. Deciden seguir creando iniciativas, ideas que consigan pues fidelizar más a su público. Y para continuar de esa manera, pues los ejecutivos idean el que será el Nintendo Power Fest, la fiesta de Nintendo. Un tour por toda la geografía americana, cada fin de semana en una ciudad distinta, hasta 29 distintas estuvieron durante su recorrido, donde habría pues de todo, atracciones, comida, música. Estarían por allí los Game Masters en persona. Los Game Masters eran básicamente los que atendían el Club Nintendo, que en ese momento eran una celebridad. De hecho, algunos de los principales ejecutivos de Nintendo se hicieron famosos precisamente por ser estos Game Master. Game Master no podía ser cualquiera, tenía que ser el gran experto del mundo del videojuego. Los mayores expertos del mundo del videojuego se consideraban que eran estos Game Masters, pues estarían allí respondiendo dudas, firmando autógrafos, y naturalmente también habría en ese Power Fest, pues habría, pues imaginaos, consolas a casco porro, y también se prometía que habría pues juegos inéditos, juegos que todavía no habían aparecido en el mercado, se podrían jugar por primera vez allí en el Power Fest, en estas 30 semanas que circularían por toda la geografía estadounidense. El principal atractivo, pero, del Power Fest no era nada de esto. El principal atractivo era el World Championship. El World Championship iba a ser el concurso a nivel nacional que pretendía encontrar al mejor jugador de Nintendo. Algo que entonces, pues imaginaréis que era, bueno, motivo de admiración entre los chavales. Todo el mundo quería ser el mejor jugador de Nintendo del de Estados Unidos. Y vamos, vamos, hicieron todo lo que fuera posible para llegar a esa meta. Un concurso basado a su manera en la película que había sido estrenada recientemente en ese momento, The Wizard. Recordaréis The Wizard, esa película infame por escenas como la del Power Love, It's So Bad. Los jugadores iban a ser divididos en tres categorías. Iban a estar divididos en menores de 11 años, de 12 a 17 años y de 18 para arriba, básicamente los adultos. Aunque bueno, adultos, había poca gente que tuviera más de 20 años, por entendernos. La competición era sencilla en apariencia. Los jugadores tendrían 6 minutos y 21 segundos para jugar a 3 juegos seguidos. Eran unos cartuchos especiales en que había 3 juegos seguidos en los que había que conseguir pues la máxima puntuación. 3 juegos muy conocidos en ese momento. El primero de ellos era Super Mario Bros. Estaba Rad Racer, el juego de Hironobu Sakaguchi, el creador de Final Fantasy, que había sacado nada unos meses antes. Y finalmente Tetris, el gran juego de puzzle de Alexei Pajitnov. El primer reto era fácil. El primer reto era conseguir 50 monedas en el Mario. Cuando consigues esas 50 monedas, pues pasabas al Rad Racer, donde había que completar un circuito especial desarrollado para la ocasión, y cuando acababas este circuito se activaba el Tetris y tenías que seguir jugando pues hasta que se acabase el tiempo y hacer la máxima puntuación posible. El conjunto, pues insisto, con los tres juegos se conseguía pues una puntuación, la cual, si era lo suficientemente alta, pues te clasificaba para unas finales que se celebraban el domingo. Esto sucedía en fin de semana, de viernes a domingo. El domingo se jugaban estas finales, de la que finalmente surgía un único ganador. Un único ganador por ciudad, se entiende. Había varias rondas, por ejemplo, teníamos durante el viernes y el sábado se celebraban las clasificatorias, luego se celebraban unas semifinales con 7 jugadores que competían uno al otro, y finalmente la final entre los 2 mejores clasificados. Eso, pues podéis imaginar la pompa que le daban a este evento. El domingo por la noche, ya con todo el mundo ya bastante cansado, pues aquí se enfrentaban los 2 mejores jugadores de la ciudad, de cada categoría, insisto, para conseguir a ver quién iba a ser el que iba a viajar a una final. A una final que se iba a celebrar a finales del año 1990, en diciembre, en los Universal Studios de Hollywood. Se iba a celebrar un gran evento, con toda la pompa de la que podía presumir Nintendo en ese momento, en el que se iba a decidir entre todos los clasificados, entre estos 30 clasificados, se iba a celebrar y se iba a decidir el mejor jugador de Nintendo de Estados Unidos. Claro, hablar del World Championship en España es complicado porque evidentemente se nos quedó muy lejos y aquí no llegamos a saber nunca de este evento hasta muchos años después y sobre todo por el susodicho cartuchito del que hablaremos ahora, naturalmente. El World Championship pero en Estados Unidos revolucionó el país de una manera como casi yo diría que nunca se ha vuelto a ver. Había, vamos, artículos en la prensa, era la comidilla. Hemos de entender que también es un momento en el que no hay internet, no hay foros, no hay Twitter, no hay Facebook y la prensa, pues... Da una cobertura especial a este evento, sobre todo en cada ciudad en la que se celebraba. Y es curioso cómo, a pesar de ser, pues en teoría, un evento pues para frikis, por decirlo de alguna manera, pues se movilizó a la gente de una manera inaudita. Había verdaderos expertos. Había expertos que iban por allí predicando cuáles eran las formas más inteligentes de conseguir la máxima puntuación en este cartucho. Lo habitual, la puntuación normal que conseguía un jugador pues veterano, un jugador que supiera lo que estaba haciendo, eran unos 400.000 puntos. De hecho, para clasificarte en la semifinal necesitabas como mínimo 200.000. 400.000 puntos, que bueno, era una cifra bastante interesante. Insisto, iba por allí gente, claro, en este caso niños pequeños en la mayoría, había gente que iba por ahí diciendo pues las mejores estrategias, las mejores ideas, las mejores formas, y bueno, 400.000 puntos no está nada mal, pero es que había los grandes jugadores, chavales de 13, 14, 15 años que conseguían hasta 3 millones de puntos, y el campeón, uno de los grandes campeones que fue, vamos, fue la comidilla del momento, ¿no? en esa ocasión se dice que alcanzó los 4 millones de puntos, una cifra que bueno, visto cómo funcionaba el juego, se antoja bastante elevada. Bueno, había varias técnicas para llegar hasta esta puntuación. Se utilizaban los glitches de Super Mario Bros., que son bien conocidos. Se utilizaban las técnicas también muy discutidas de Tetris. No había internet, insisto, pero el conocimiento se trasladaba de boca a oreja y todo el mundo se transmitía cuál era la mejor forma de conseguir llegar a este sueño, ¿no? A conseguir ser el mejor jugador de Nintendo de Estados Unidos en el año 1990. Y es normal que hubiera tortas por ser el ganador, no solo por el hecho de que, caray, era ser el gran jugador de Nintendo del mundo, bueno, del mundo de Estados Unidos, pero país como si fuera el mundo, no solo era el mérito de semejante logro, sino que los premios que se ofrecían no eran ninguna tontería. Ya solo por conseguir ser finalista de tu ciudad, por conseguir ser el mejor jugador de tu ciudad, pues ya te llevabas unos $250, que no está nada mal, además de un par de zapatillas y un mando U-Force, que era un mando pues bastante admirado en el momento. Pero claro, si llegabas más adelante, llegabas a la final, a la finalísima en Los Ángeles, a finales del año 90, bueno, pues mira, los semifinalistas se llevaban unos $50 en material Nintendo, además de merchandising de todo tipo. Los finalistas se llevaban unos $1,000 y los tres ganadores, cada uno de los tres ganadores de cada ganador de cada categoría, se llevaba $10,000, una tele de 40 pulgadas, que en la época comprenderéis que eso era muchísimo, un coche para los padres, coche modesto, pero un coche al fin y al cabo, y el trofeo dorado con la efigie de Super Mario, que yo creo que estos chavales eran lo que más buscaban, aunque los padres seguro que iban por allí, madre mía, buscando el coche. Hablando de padres, he leído por allí, no sé si esta información será contrastada, pero claro, los niños eran los grandes triunfadores, eran los que más puntuación hacían, y la puntuación que un adulto, hablamos de esos 400.000, 500.000 puntos, los 4 millones que había conseguido alguno, pues el adulto con 42 años que más puntuación consiguió, de un margen de edad pues elevado, fueron unos 200.000, 220.000, 230.000, para que os hagáis una idea, con lo cual, bueno, había que ser un poco los niños rata de la época, pues se dedicaban a estas cosas. El principal premio, por lo menos a posteriori, no era nada de esto, no eran ni los 10.000 pavos ni la tele de 40 pulgadas, sino el cartucho. Efectivamente, todos los finalistas del torneo se llevaron a casa el cartucho, este cartucho con los tres juegos consecutivos que se jugó y que se convirtió, vamos, en el, insisto, uno de los cartuchos más buscados del mundo del coleccionista del videojuego. Hoy en día se llegan a pagar por estos cartuchos grises entre $10,000 y $20,000, pero hay más, porque el más valioso, el de estos cartuchos había unos 90, se conoce la existencia de unos 90 ejemplares, más adelante, la revista Nintendo Power sorteó 26 unidades de este cartucho en dorado. Lo sorteó pues a base con, bueno, no sé exactamente cuál fue el método de sorteo, pero los regaló a los lectores. Y estos cartuchos, de los cuales se conocen 26 en existencia, bueno, es el después de Nintendo Stadium, perdón, después de Stadium Events, un juego de NES japonés, de la Famicom japonesa, es el más valioso por el cual recientemente se llegaron a pagar hasta $100,000. Seguramente mucha gente que no recordaba que tenía este cartucho guardado en el desván, de repente dijeron: madre mía, vamos a por él corriendo. Y naturalmente los ganadores del torneo, pues imaginaos, se hicieron muy famosos, no solo en su casa, evidentemente, no solo en su ciudad, que se convirtieron en la gran comidilla, en la gran admiración, insisto, chavales de muy poca edad, sino que vamos, se convirtieron en celebridades a nivel nacional. El que más fue el ganador de la categoría intermedia, del ganador entre los 12 y 17 años, un chaval de solo 13 años de Houston, llamado Thor Haugland, sí, Thor, como el dios nórdico. Thor Haugland, que es el tipo más famoso porque hizo esos 4 millones de puntos ansiados, vamos, era un jugador que era capaz de las máximas proezas. La empresa Camerica, que era una fabricante sin licencia de estas, una fabricante pirata de juegos de NES, que además era el distribuidor oficial de Codemasters, el cual lanzó el famoso Game Genie, pues ni corto ni perezoso lo nombraron un representante oficial. O sea, cada juego que se lanzaba Camerica, esta empresa, insisto, pirata, esta empresa ilegal, entre comillas, tenía de portavoz a un niño de 13 años. En fin, Jeff Hansen, el chaval de 11 años que ganó la categoría inferior, posteriormente se marchó a Japón. Se marchó a Japón a participar en el World Championship Mundial, en el que se enfrentaron el jugador de 11 años que acabamos de comentar y un jugador japonés. Este fue vencido, por cierto, por Jeff Hansen, que se convirtió en el mejor jugador del mundo, considerado por Nintendo el mejor jugador del mundo en aquel año 1990. Luego hubo una revancha en Las Vegas, que si no recuerdo mal, también ganó el chaval estadounidense. El World Championship no fue el único torneo así que celebró Nintendo en aquellos años 90. Se hicieron más campeonatos. Al año siguiente, el año 91, se celebró el Campus Challenge, que básicamente era lo mismo que el World Championship, pero dirigido únicamente a campus universitarios, en un estilo, insisto, muy particular, muy similar al del World Championship. De hecho, los juegos también eran tres, pero eran tres diferentes. Estaba el Super Mario Bros. 3, el objetivo era el mismo, Pinbot, un juego de pinball de Rare, y el Dr. Mario. Solo se conoce un cartucho en existencia, y a pesar de todo, no sigue siendo tan caro como los de World Championship, a pesar de haber más. El año 92 se repitió la experiencia, pero ahora en Super Nintendo, acababa de aparecer en Estados Unidos, y los juegos en esta ocasión eran Super Mario World, como no, F-Zero y Pilot Wings, y las normas básicamente las mismas. Supuestamente hay tres de estos cartuchos en circulación. Y finalmente el año 94 se celebraría el conocido como World Championship 2, alias Power Fest 94, que sería, insisto, lo mismo, aunque no tuvo tanta repercusión. Los juegos iban a ser en esta ocasión Super Mario Bros., de los levels, Mario Kart y Ken Griffey Jr. Baseball, la respuesta de Nintendo a los juegos deportivos de Sega. Es normal que mucha gente recuerde el World Championship de aquella época, año 90, con cariño, pero vamos a ser sinceros, al final la gente lo recuerda por ese cartucho gris, ese cartucho dorado que se han convertido un poco como en el santo grial del mundo del coleccionista del videojuego. Aún así, es una experiencia que, bueno, fue muy grata para Nintendo, le sirvió para afianzar más todavía su base de mercado, aunque después, ya para el año 91-92, cuando aparece Sega en escena, las cosas se torcen un poco. No se celebraron más Power Fest ni World Championship a posteriori, no al menos a nivel tan grande, pero bueno, la experiencia ahí está. Cuando ahora en el E3 se celebre el 25 aniversario del World Championship, y ya veremos cómo se celebra, si también será con Wii, con Wii U, si serán tres juegos seguidos, si repetirán la misma esencia, ya lo veremos. Bueno, al menos ya sabéis pues un poco de dónde surgió la idea, insisto, para el World Championship, el torneo que hizo historia y que, bueno, básicamente sacó al mercado del coleccionista un cartucho que es considerado los más valiosos del mundo del coleccionista del videojuego.
Llegamos al final del programa de hoy, repasando esa historia del Nintendo World Championship y ese cartucho, bueno,
Bueno, si os quejáis de Akashi y su colección de amigos, no querréis buscar este cartucho en eBay. Pues nada, hasta aquí han pasado las 2 horas de Game Over y quiero, bueno, despedirme un poco de la gente que se ha ido a Eva ya, porque tenía un compromiso, así que nos despedimos por ti de él. Y bueno, tenemos por aquí a Akashi, que ya estamos cerca del final de temporada, ¿eh?
Sí, ¿y qué pasa al final de temporada? ¿Te dan un regalo? ¿Te dan un trofeo?
Sí, se llama vacaciones.
Bien. Hostia, pues estaría bien.
Que hasta la semana que viene, Akashi.
Puede que sí, hasta la semana que viene o dentro de dos.
Puede que sí. Eso espero. Muchas gracias, Koopa.
Adiós. Soy Dios. Y digo adiós.
No cortes la música.
Hasta luego.
Muchas gracias, DR, por volver a los estudios de Game Over tanto tiempo después.
Gracias a vosotros.
Te hemos asustado para que no vuelvas en un año, ¿no?
En dos.
Muchas gracias, Víctor, por venir a acompañarnos y a visitarnos desde Mallorca.
No, gracias a vosotros por la encerrona, por meterme y tal. No he hablado mucho, pero claro, hoy la estrella es de R, que vuelvo. Los oyentes pensarán...
¿Qué dice?
Que sí.
¡Loco!
Los oyentes pensarán, ¡qué bien, de R ha venido! Víctor, ¿quién es? ¿Qué coño es este Víctor? Anda, vete a tomar por culo y vete a tu programa.
Acaba de hacer un hype a los oyentes de esos que luego se desinfla. Flipante.
Pero se va a desinflar, ¿sabes? Cuando a un niño se le escapa el globo porque hace... niño se queda con cara llorando. Eso.
¿Me ayudáis a convencerle de que se venga al programa?
No.
Entonces, hay gente que me lo va a preguntar en el Ask. Y un servidor de ustedes, Isaac Viana. También saludar a Artorius, que lo hemos tenido aquí fuera acompañándonos de visita. Al señor Mirinto, que ha venido a última hora.
Y ¿qué? Sin donuts.
Y sin donuts.
Se pierden las costumbres, ya. Se pierden, o sea, ya no.
Pero es que son amigos.
Claro, es que no. ya he entrado en el selecto grupo de amigos de Villar. No me tengo que ganar a nadie.
El próximo día que venga con donuts. Atravesados por churros.
Exacto. ¡Ey! Y si nos estáis escuchando en directo, quedaos en la sintonía de Radio Despí, porque tenemos El Octavo Pasajero, el mejor programa de cine del mundo mundial y de podcast. Así que, bueno, nada más que añadir. Nos vemos a todos la semana que viene en el próximo programa de Game Over. Hasta la próxima semana. Adiós.